ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 18 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está una semana más el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un enorme placer saludarles. A por el estado del tiempo, ¿verdad, jefe? Pues escuchemos atentamente lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielo de poco nuboso a despejado, con algún intervalo de nubes, temperaturas mínimas con pocos cambios y en cuanto a las máximas se registrarán 17 grados en La Laguna, 21 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 22 grados en Puerto de la Cruz. Y en cuanto al viento, será del nordeste, será flojo, más intenso en costas sureste y puntas noroeste y predominio de las brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Tengamos en cuenta esos 17 graditos en La Laguna, diría nuestro querido amigo Rafael de Saja, fresquito lagunero. Bueno, pues si alguien tiene que ir a La Laguna... La Rebequita, ¿vale? Como mínimo la Rebequita. 22 grados en el puerto de la Cruz, temperatura más o menos similar, por lo tanto, en el norte de Tenerife. Vamos allá, vamos con las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos? Que luego hablaré también del diario de avisos. ¿Qué nos cuenta este rotativo? Pues en la portada aparece nuestra tinerfeña Doria Anatolia Ramos. Que se vacunen y se dejen de tonterías. Esto no mata a nadie. ¿Ya se han olvidado ustedes de quién es la tinerfeña Doria Anatolia Ramos? Bueno, ella es nuestra gran mujer de 84 años, la primera persona en Canarias en completar la vacunación de la COVID, al recibir ayer la segunda dosis en el arranque de la fase 2 del proceso de inmunización. Lo repito, que se vacunen y se dejen de tonterías. Esto no mata a nadie. Eres grande, Doria. Señora Doria, es usted grande, grande de verdad. 84 años. Y ahí la tienen ustedes en la imagen. Más fresca que una rosa. Esta es la imagen de Tenerife. Esta sí es la imagen de Tenerife. La imagen que yo quiero para mi isla. Esta es la imagen. Doria Anatolia Ramos. Gracias porque usted da ejemplo. Y es lo que tenemos que hacer. Su ejemplo de vida. Y su ejemplo de ciudadana cívica. ¿Eh? Y con una inteligencia que ya quisieran muchos. Sobre todo los que colapsaron el Teide este fin de semana. ¿Eh? que se vacunen y se dejen de tonterías. Esto no mata a nadie. Aquí la tenemos en la portada del diario de avisos, pero hay más noticias en este periódico. Por ejemplo, en el apartado de sucesos, una mujer muere ahogada en una charca de Teno Alto al intentar salvar a su perro. Cerca de 200 inmigrantes en huelga de hambre. Luego les contaré lo de la huelga de hambre de los inmigrantes ilegales. Son 180. Todos en el puerto de la Cruz. Todos en el puerto de la Cruz, salvo que mi información sea incorrecta. Todos en el puerto de la Cruz. Quieren dejar la ciudad turística por excelencia. Se quieren ir a la península. Desde el principio ellos han dicho, Canarias es una escala. Queremos irnos. Y están siendo tratados a cuerpo de rey. Y no hacen nada. Como decimos aquí, no hacen nada por la patria. En un hotel o en varios hoteles, 180 senegaleses en huelga de hambre. Se quieren ir porque en la península tienen a sus familiares, tienen esa perspectiva de futuro según ellos. Y se han puesto en huelga de hambre. En huelga de hambre. Hay información que asegura que esta gente y otra gente en el sur lo que hacen es pedir dinero a los ciudadanos ya. Para comer, en algunos casos. Para beber, también. Hay imágenes de inmigrantes ilegales, borrachos y hasta no poderse mantener en pie. ¿Que puede algún día pasar algo? Ciertamente, ciertamente. ¿Que este es un discurso el que yo estoy expresando ahora mismo, incómodo? Que me pueden tachar, tildar de lo que ustedes quieran. Adelante, adelante. Estas personas, delincuentes, inmigrantes ilegales, quieren marcharse. Bueno, si quieren marcharse, ¿por qué impedimos que se marchen? ¿Tienen a sus familiares en la península? ¿Por qué impedimos que se reúnan con sus familiares? ¿Somos de verdad cristianos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Que estas personas, que estos chicos, se reúnan con sus familiares. ¿Dónde? En Madrid, en Málaga, en Cartagena, en Murcia, en Barcelona, en Bilbao. Donde estén sus familiares. Pero ahora están en huelga de hambre. Esto es un drama. Les vamos a dar de comer y no quieren. Y me dicen que todos en el puerto de la Cruz. Todos en el puerto de la Cruz. Si la información es incorrecta, ya saben ustedes, conocen a Lorenzo de Ara. No, no todos están en el puerto de la Cruz. O no están en el puerto de la Cruz. La información que a mí me llega es los 180, no 200, 180 senegaleses están en el puerto de la Cruz, hospedados. Pasando hambre. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses llevan aquí? ¿Trabajan? No trabajan. ¿Trabajo para la comunidad? No hay trabajo para la comunidad. Se sientan y ven pasar las horas. El lunes al sol. Y de verdad que lamentamos esa muerte de esa mujer ahogada en una charca de Teno Alto al intentar salvar a su perro. El Club Deportivo Tenerife cae en la Copa frente al Villarreal 0-1 con la cabeza alta. Tenerife inicia hoy el nivel 2 de alerta con gimnasios y hostelería abiertos. Y por último, Santiago Pérez, Vox está drenando votos tanto al PP como a Coalición Canaria ATI. ¡Qué ruinito es Santiago Pérez! Es ruinito. El vino con el paso de los años dice que mejora, ¿no? Santiago Pérez políticamente con el paso de los años se avinagra, ¿no? Se avinagra. Coalición Canaria, ATI. Y que Vox está drenando votos tanto al PP como a Coalición Canaria, ATI. Vamos a ver, la gente que esté cansada de votar al PP y vea en Vox esa alternativa, tiene todo el derecho del mundo a ver en Vox esa alternativa de partido constitucionalista del que se puede fiar y no tanto ya del Partido Popular. Y las personas que han depositado su confianza en Coalición Canaria, Coalición Canaria ATI, pues dirán, no, ahora me fío más de Vox. Pues tiene todo el derecho del mundo. Igual que la gente que depositó la confianza en ti cuando ganaste las elecciones y te quedaste a nada de ser alcalde y ya no vota por ti ni jarta de vino, vaya. tiene todo el derecho del mundo, ¿verdad? Esa gente que un día vio en Santiago Pérez al mejor político lagunero, el hombre más popular de Tenerife, el socialista por antonomasia, el hombre que procedía de la cárcel, de la lucha antifranquista, y ahora la gente ni te saluda. Bueno, también es verdad que te conocen, ¿no? Y como tú eres poco dado al saludo, Santiago, con los años, vamos a intentar alcanzar el cielo. Que cuando toquemos a la puerta, San Pedro abra la puerta y diga: Santiago, hombre, Santiago Pérez, eres un buen tipo, pasa. Yo te aseguro que tú vas a entrar al cielo, pero directamente, vamos. San Pedro te dejará entrar sin ningún problema. Pero Coalición Canaria, a ti. Di a ti, hombre. No digas Coalición Canaria, di a ti. A ti. Si tú nunca has creído en Coalición Canaria, y estás en tu derecho, pero a ti lo que te sale es decir a ti siempre. Siempre que yo he hablado contigo, a ti. A ti. No digas Coalición Canaria, hombre. Di a ti, que eres un valiente. Bueno, quédense con esta portada, y con esta señora, que es toda una señora y la imagen de verdad viva de Tenerife, la imagen del futuro de Tenerife, Doria Anatolia Ramos, 84 años. Porque cuando digo futuro, este es el futuro. Este es el futuro de la isla que yo quiero. Me pongo a los pies de esta señora. Me pongo a los pies de esta señora. La primera persona en Canarias en completar la vacunación de la COVID al recibir ayer la segunda dosis en el arranque de la fase 2 del proceso de inmunización. ¡Qué gran titular! Que se vacunen y se dejen de tonterías. Esto no mata a nadie. Buenos días, don Diego Calvo.
¿Qué tal? Buenos días. Me has asustado cuando he dicho Diego Calvo.
¿Por qué?
Que he traído aquí al amigo Pedro.
Ah, ya.
Para que lo pongas hoy ahí puesto, donde pone esto, para que cuando esté
ahí en la tertulia.
La
Cruz, no viene. Hoy no viene
por
Pedro.
Por eso, para que no se le eche de menos.
Que no se le eche de menos. Bueno, hoy
que creo Ángel que... Montañés le tenga como referencia.
Exacto. Creo que el sustituto es Ángel Montañés, Juan Carlos Marrero. Y el vacío por parte del gobierno municipal. Pero luego hablaremos de
libro
eso.
Recomendable.
Libro recomendable.
Es una buena
se esté o no se esté de acuerdo, ¿eh? Se
es una buena reflexión.
En algunas cosas
no estoy de acuerdo.
Por eso. Oye, digo que nuestra tinerfeña Doria Anatolia Ramos, 84 años, la única persona que ya tiene la segunda vacuna puesta. ¿Qué titular? Que se vacunen y se dejen de tonterías. Esto no mata a nadie. Es el futuro de Tenerife. Ella es el futuro.
Es el futuro del mundo.
No, el futuro del mundo.
Sí, además es así, ¿no? Es decir, algunos son más listos que otros y guardan la segunda dosis en un congelador a menos 70 grados para que se pueda garantizar la segunda entrega de la versión vacuna.
Sí.
Y otros que van muy deprisa, pues ahora se han encontrado con que Pfizer no está cumpliendo el calendario de entrega y ponen en riesgo la eficacia de la primera inyección.
Cuidado, porque si
habría
ponemos
que tener
en riesgo
un protocolo
la primera...
de vacunación nacional,
correcto.
Digo yo. Que en todo el territorio se empleara el mismo sistema, pero bueno, como aquí tenemos 17 reinos de taifa,
sí, señor.
Pues cada uno ha hecho lo que le ha parecido. Han criticado a los que guardaron el 50% de las vacunas para garantizar la segunda dosis, y ahora resulta que han sido previsores, y como casi siempre los que son previsores, pues acertados, ¿no? Y los que han puesto toda la vacuna, pues es que puede haber primeras vacunas fallidas si Pfizer no cumple su calendario.
Muchas vacunas fallidas y no se cumple con el calendario.
Los de Madrid y el País Vasco han vacunado menos, pero van a vacunar. A todos los que han vacunado le van a poner la segunda en plazo.
La carrera por ser el primero, por salir en la foto, ¿no? De este gobierno, de este país donde
y
no hay más que taifas.
Hagas lo que hagas, es criticarle por el vecino. Al haber 17 modelos, el uno y el otro se pueden criticar al otro y al uno. Y seguimos creando la crispación, que es lo que se está de moda en este país, ¿no? Es fijarse de
crispación,
todo.
Crispación, crispación, convulsión, convulsión, convulsión y parálisis total. Vamos al periódico El Día. Vaya con la noticia. Alerta de las aerolíneas ante la pérdida de conectividad con Canarias. La conectividad es nuestra tabla de salvación. Sin conectividad aérea... no hay futuro, ¿eh? La recuperación turística podría coincidir con un déficit de aviones por cuestiones logísticas. Las compañías exigen ayudas por el olvido del Estado. Ahora cobrará más fuerza lo de la creación de la aerolínea canaria tinerfeña. Con ese avión que haga escala en...
Yo es que me encojo de hombros porque...
En Madrid y...
Porque Vinter existe todavía, ¿no?
Vinter está, claro que está.
Y Concepción Airlines... O Rivero Airlines, Canaria Airlines.
Ah, ahora sí te pillo.
Sí, pero es de Miguel Concepción y de amigo Paulino Rivero.
Hay empresarios, claro.
Sí, ¿no?
Pero la flota está paradita. Cuidado, cuidado, porque si las aerolíneas no aseguran la conectividad de Canarias, lo vamos a pasar muy mal, aunque llegue la recuperación turística. Porque si no hay aviones, a ver cómo se llega a Canarias.
Tú sabes que yo soy bastante liberal, económicamente hablando, más ideológicamente hablando que económicamente hablando, y creo firmemente que una región ultraperiférica como es Canarias debería de tener, no intervenida, por supuesto que no, pero sí garantizada la conectividad con el resto del territorio europeo.
Y los otros territorios ultraperiféricos de Europa.
Y para
también.
Ello habría que apoyar, no a compañías privadas sin ningún tipo de control.
¿Nacionalizar?
No.
Ah, vale.
Pero sí establecer unos contratos que garantizaran ese tipo de comunicación.
Que blindaran
a cambio
esa
de lo
conexión.
Que ya le dan. Porque claro. Es que hoy por hoy, de los presupuestos generales del Estado, aparecen una cantidad importante de dinero para subvencionar los billetes, pero no para garantizar la comunicación. Y del gobierno autónomo, con la comunidad autónoma, también de nuestros presupuestos generales de comunidad autónoma, hay una partida importante para abaratar el costo de la conectividad interinsular, pero no hay una partida para garantizar esa conectividad.
Pues nos jugamos económicamente todo, ¿vale? Ahora estamos en la fase 2, luego hablaremos de ese tema. Pero
no hablamos de los turoperadores, que también estamos en manos de ellos hace decenas de años.
Estamos en manos o secuestrados.
Y nadie ha movido ficha en contra
jamás
de esa situación.
La,
¿no?
la política de la genuflexión, constantemente. La fotografía del periódico El Día es para esa derrota en el último minuto ante el Villarreal en los octavos o... Ya no recuerdo. En la Copa del Rey. Bueno, el Tenerife ha quedado eliminado ante un Primera. La oposición de La Laguna pide investigar los contratos a dedo a Sandra Rodríguez. ¿Quién es Sandra Rodríguez? No piensen ustedes que Sandra Rodríguez es nuestra portavoz de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Susto en el Puerto de la Cruz y en el norte de Tenerife. No, la oposición de la Laguna, repito, pide investigar los contratos a dedo a Sandra Rodríguez. Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos reclaman más información sobre los 30.000 euros abonados por los servicios de la letrada socialista, abogada socialista, Sandra Rodríguez. Pues la oposición pide investigar esos contratos. Pues vamos a ver para qué sirve esta investigación y qué se descubre detrás de todo esto. Hay una entrevista a José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social. Haremos la reforma de las pensiones en dos bloques. Bueno, las islas registran 25 muertes por COVID-19 en una semana. Y por último, áridos. Güímar denunciará al gobierno de Canarias si incumple la sentencia. Qué susto en el norte de Tenerife y en el puerto de la Cruz al escuchar el nombre Sandra Rodríguez. Pero que tiene que ver La Laguna, Sandra Rodríguez, letrada, pero ¿esto qué es?
Porque Sandra no es letrada.
Sandra no es letrada, es economista y de las buenas. Dicen algunos, yo digo que ha sido concejal de Hacienda y además economista.
Es una política vapuleada por un amplio sector de la población, entre los que yo me incluyo, y que creo de verdad que...
Vapuleada políticamente.
Sí.
Claro.
Pero creo que algún valor tiene que tener.
Hombre, tiene...
Hay que descubrírselo, hay que...
Tiene valores, ¿eh?
Yo tengo pendiente con ella un café desde el principio del confinamiento.
Sí.
Y tengo muchísimo interés en encontrar esos valores, porque lo creo que tiene que tener.
Toda persona tiene valor y tiene valores, entiendo.
Bueno, ¿has leído lo de los dos bloques?
Sí, del ministro Escrivá.
¿Cuáles son esos dos bloques?
Claro, nada, es que un titular así tumba para atrás, ¿eh? Sí. Tumba para atrás.
Dices, seguimos siendo poco valientes, seguimos no ejerciendo liderazgo y así nos va.
Es que un titular así, de verdad, es que invita a pasar página, es decir, tú no lees esto ni de coña. ¿Por qué? Porque sabes que el ministro... No ha querido decir nada, no suelta prenda y un tema...
Pero ya van soltando
un tema muy importante para millones de españoles, para usted, para mí, para mucha gente.
Para todos, porque
para todos
esperamos
final
en algún momento de nuestra vida ser pensionistas.
Claro,
¿no?
Claro.
Y que Europa ya les ha dado toque y ahí viene el primer signo.
En dos bloques. Esto lo recibe Europa.
Las van a modificar, porque hombre, Europa lo va a exigir.
Es que es una de las reformas que pide Europa.
Lo decíamos la semana pasada con respecto a las advertencias de las reformas que exige Europa.
Claro.
Las pensiones se van a reformar.
Calladito. Y el gobierno, que es cobarde, como todos los gobiernos que ha tenido España prácticamente, pues dice ahora el ministro, no, vamos a hacer dos bloques.
Bueno, de entrada ya vamos a decir que en España hay dos tipos de pensiones. Una que se llama mutualidad funcionario del Estado, Muface.
Esa es una.
Esa es una. Y otra que se llama Seguridad Social.
O sea, que hay pensionistas de primer y los pensionistas.
Hombre, hay muchos pensionistas en este país que no van, ni han ido, ni irán en su vida al Instituto Nacional de la Seguridad Social ni a la Tesorería. Ni harán esas tremendas colas que hay que hacer ahora para tramitar una pensión.
¿Tampoco hacen cola?
No. Porque van por otro lado.
¿Van por otro lado?
Van por la caja de pensiones del Estado, que se llama Muface. Y después ese Estado, que tiene un sistema de pensiones diferente para sus empleados, nos obliga a todos a ser pensionista de otra cosa.
De segunda categoría.
Seguridad Social. Entonces, los dos bloques ya los tiene usted definidos, señor Escriba.
Vaya, pues aquí tiene usted a Diego Calvo que se lo aclara. Los dos bloques ya están, hombre. Están los pensionistas de primera y están los otros.
Y habría que dar estadística y paso hasta el Instituto Nacional de Estética del señor Tezanos, que puede dar todos los datos que quiera y nos interesaría mucho a los ciudadanos de a pie saberlo.
Eso no quiere
la que... pensión media de Muface o Mujeju.
A ver.
Y la pensión media del Instituto Nacional de Seguridad Social.
Por favor, Diego.
Eso se podría preguntar, ¿verdad?
Provocaría serios conflictos.
Vale, pues ya le digo yo que es un
36%
más elevada de los funcionarios que de los empleados públicos.
Un 36% más.
Sí, 36 a fecha de hoy.
A fecha de hoy, un 36% más.
La pensión media que paga Muface, Mujeju y todas las mutualidades de funcionarios, que son varias, y si no vean ustedes los anuncios de Asisa que están ahora de moda en las televisiones nacionales, que lo dicen además claramente, que atienden la sanidad, porque encima también tienen sanidad privada, no van a la sanidad pública.
Por lo tanto, no hacen cola.
No, entonces ya tenemos los dos bloques, ¿no?
Tenemos, yo creo que hay más bloques.
¿Cuántos
todavía?
Ciudadanos españoles son conscientes de esta realidad,
ninguno,
de esta desigualdad?
Prácticamente ninguno, porque esto no se cuenta.
Vale, pues, ¿pero por qué no?
Ah,
y estamos en la batalla de la desigualdad de los pelirrojos.
Porque esto no se cuenta, Diego. Porque esto no se cuenta. Mira, hay otras cosas que no se cuentan y hoy
ya
el periódico,
los dos bloques ya los tienen ahí claro.
Ya los tiene. No hace falta que lean ustedes la entrevista en el periódico El Día. Y hoy me paro en el periódico El Mundo porque habla de Canarias. Y además como noticia muy destacada, colas del hambre en el paraíso del turismo. La drástica caída de visitantes arrasa la economía de Canarias y amenaza con elevar la tasa de paro hasta el 80% en zonas de Fuerteventura y Tenerife. Es un trabajo, una crónica que yo he leído esta mañana de Javier Espinosa en el periódico El Mundo. Colas del hambre en el paraíso del turismo. ¿Vamos a negar las colas del hambre? En Canarias existen las colas del hambre. Están las colas del Teide. Pero las colas del hambre están. Están 800.000 parados, a lo mejor más, en la pobreza, aquí en nuestra tierra. Y el periódico El Mundo, otros periódicos, obviamente, hoy se centran en esa fotografía del encuentro de fútbol, Tenerife-Villarreal. Bueno, pues este periódico lo que ha hecho es coger a Javier Espinosa, Fuerteventura, enviado especial, y ha sacado este trabajo. Un trabajo realmente escalofriante. Escalofriante. Que nos enseña la realidad que tenemos en Canarias. La realidad. Podemos llegar a un 80% de paro en Tenerife. A un 80% de paro. Vamos a ver, ya tenemos el 25% de paro. Y el 62% de paro juvenil, Diego. O sea, 62% de paro juvenil más 25% de paro general, pues hagan ustedes el cálculo, sumen. Dime.
Yo me quedo sin palabras porque no había visto el periódico El Mundo hoy. Y me
pues ahí lo tienes.
Tristísimo que en la portada.
En la portada y como noticia destacada.
De un periódico de ámbito nacional del prestigio y la calidad del mundo. Aparezca entre sus cinco noticias más importantes esta crónica de Javier Espinosa, que me parece que es un gran periodista.
Sí, 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 sí lo es.
Y que ninguno de los cuatro periódicos de la provincia de enfrente y la provincia de aquí en la que vivimos haga mención a este tema, porque es un estudio sociológico que tiene pinta de estar en la línea correcta, ¿no?
Y tiene datos que...
A veces nosotros pensamos que nuestra realidad es la realidad del 100% del entorno en el que vivimos y, sin embargo, pues más cerca de lo que creemos tenemos este problema social que se avecina. Porque en la crónica no la he leído a fondo, pero en lo que he leído, pues.
Luego la lees a fondo para que veas tú.
Apunta que esto va camino de.
Va camino de. Fuerteventura y Tenerife, se centran en las dos islas, Una isla oriental y la otra occidental, donde nos encontramos.
El hecho de que tengamos cerrado y que vamos a seguir teniendo cerrado.
Por supuesto.
El Producto Interior Bruto de estas islas durante al menos, yo estimo, y no creo que ande muy equivocado, hasta la próxima campaña de Navidad, porque no llegaremos a tiempo a reactivar la campaña nacional, porque los turistas que vienen en verano son más nacionales que extranjeros.
Sí.
Yo creo que hasta octubre, noviembre nos volveremos a empezar a arrancar el turismo, no a recuperar las tasas de visitantes que teníamos a principios del 2020, sino
vamos a sacar
un poco el snorkel por encima de la ola, ¿no?
Mucho tiempo para que recuperemos el ritmo de crecimiento.
Es una llamada de atención. Lean ese artículo, yo lo voy a leer a profundidad, pero el Camino de la Perita indica que tiene toda
es lo primero que he hecho esta mañana, ¿eh? Es lo primero que he hecho esta
que
mañana.
Que nuestro gobierno autónomo siga pensando en conservar el Pacto de las Flores y no dedique todas sus energías a reinvertir la economía de estas islas, que llevamos desde marzo. Algunos diciéndole es una ocasión para convertir una tragedia
llegaron mintiendo,
en una ventaja.
Llegaron mintiendo porque con nosotros todo va a cambiar. Se van a llevar a cabo las reformas que tanto anhela este pueblo canario. Vamos a ser ese gobierno que va a poner a Canarias en el lugar que se merece. Ah, dirán ahora, responderán como siempre, como todos los mediocres. Llegó la pandemia.
Sí, sí.
Llegó la pandemia y lo paró todo. No hemos podido hacer ninguna reforma. La pandemia es lo primero. Un año
hay
y medio.
Hay otros destinos turísticos que dependen tanto o más que nosotros del turismo.
¿Sí?
Llámese Bali,
por ejemplo.
Que podían mirar para allá. Podían mirar para allá lo que están haciendo.
No lo harán. Porque saben que lamentablemente la realidad
de
esta tierra.
Pero aquí nos preocupamos en esto de que el semáforo naranja aparezca en Tenerife y el rojo en Gran Canaria, y vamos a fomentar que entre unos y otros se peguen todo el fin de semana discutiendo a ver si el lunes se abren los comedores interiores o pasado mañana hay 50% de ocupación en las terrazas o si de verdad.
Ahora hablamos ya, desde ya,
antes de
contactar con Leopoldo Pérez para nuestro análisis con el compañero, quiero que compartas conmigo el análisis. Yo subí ayer a la red social, al Facebook, la portada del diario de avisos de ayer domingo. La portada del diario de avisos ayer fue la siguiente. Las zonas interiores de la hostelería y los gimnasios abren desde mañana. La fotografía de la portada, el interior de un bar. Con el señor que está atendiendo a los clientes con la mascarilla mal colocada. Esta es la imagen de la isla de Tenerife. O sea, el diario de avisos se congratula de que hemos pasado de la fase 3 a la fase 2. Y por lo tanto, las zonas interiores de la hostelería abren desde mañana, desde hoy lunes. Y la foto que acompaña a este texto, a esta información, es la foto de un bar, donde la persona que atiende a los tres clientes que están en ese bar, la persona que les atiende, tiene la mascarilla mal colocada y está sirviendo y tratando a los clientes. Y esta es la foto que elige el diario de avisos como la foto de la esperanza, la foto a la que tenemos que aferrarnos. Pues la foto del diario de avisos es la demostración de que no se está preparado para la libertad de la que hablan tantas personas, de la que se habla hoy en Tenerife, al dejar atrás el semáforo rojo. Basta con tener buen ojo y ver al señor que está sirviendo a los clientes, su mascarilla por debajo de la nariz, casi sin taparle la boca. Y esta es la foto que elige el diario de avisos para decir, esta es la foto de la esperanza, la foto de que podemos hacer las cosas bien. Y luego está la foto del colapso en Las Cañadas. La foto del colapso este fin de semana. ¿A ti qué te dice todo esto, Diego? Porque yo lo tengo claro, pero luego me acusan de todo lo habido y por haber.
Yo sigo creyendo
que tengo una cruzada montada contra la isla de Tenerife y contra la libertad en la isla de Tenerife.
No es una cuestión de ir en contra de nadie ni en contra de la libertad, al revés. Yo creo en la libertad y en la independencia del ser humano. Pero lo que le demando a mis gobernantes es que sean honestos con nosotros y que prioricen en su escala de valores lo que realmente es importante.
Cierto.
Y la responsabilidad de los que dirigen una comunidad autónoma y un país es dar indicaciones, instrucciones y normas lo más claras posible. Hoy por hoy eso no les interesa a ellos solamente por una razón, porque nos quieren tener entretenidos en discusiones banales.
Claro.
Que es muchísimo más rentable a sus objetivos el hecho de tener la población entretenida y radicalizada, enfrentándonos entre nosotros, si tienes la mascarilla bien puesta o mal puesta.
Por supuesto.
Si abres el negocio o lo cierras, si la distancia de seguridad son 2 metros o 1 metro, si has entrado en un centro comercial o has salido. Cuando realmente tendríamos que tener pocas instrucciones claras, concretas y fijas, y que el gobierno, el Estado, garantizara que esas medidas se cumplieran y que se endurecieran los castigos a los que no cumplen las normas.
Maravilloso.
Mientras que las normas no estén claras y en función de que estés en una acera o en otra, puedes hacer un determinado tipo de actitudes y en la acera de enfrente no. Y cuando digo esto, digo pueblo, que en una comunidad autónoma se separan, como pasa aquí, con los silos y el tanque, que en Erjos hay una calle que es de los silos y otra que es del tanque, y el alumbrado de una está encendido a una hora y la de otra a otra, y el camión de basura en la calle...
Esto se da en Tenerife.
Y en el puerto de la Cruz y la Orotava, en la organización del Camino Real, claro. La Casa Grande, la recogida de basura de la derecha es del puerto y la de la izquierda es de la Orotava. Sí. Y eso pasa después con las normas. Si hay cierres perimetrales de municipios, si hay diferentes normas en comunidades autónomas, y de lo que se habla es que si uno lo hace bien y el otro lo hace mal, en vez de dar 4, 5 normas claras, concretas, y toda la policía nacional, autonómica y local se preocupara de exigirle a las personas que cumplieran esas normas y los que las incumplieran tuviesen un castigo ejemplarizante, esto iría por otro camino. Esto y un gobierno pensando en cómo reinventar la economía para evitar el comercio físico y las aglomeraciones... Esto es lo que yo entiendo que deberían haber estado haciendo desde el 15 de marzo.
Con una palabra, ¿tú cómo calificarías lo sucedido, lo acaecido este fin de semana en las Cañadas del Teide con ese colapso continuado? Con una palabra.
Bueno, primero que hay muchos descerebrados.
Eso me basta ya,
Y esos descerebrados están alimentados por el desorden y la desinformación.
Y la carencia de liderazgo.
Y el egoísmo que últimamente esta sociedad tiene como por bandera.
Mira, tengo el ejemplo...
Antes yo caliente ría, si la gente lo decían en mi época. Ahora hago lo que me da la gana y si te molestas te jodes.
Tengo el ejemplo de una persona a la que respeto mucho que lo que ha hecho este fin de semana es pegarse una serie de baños en el muelle. Un muelle prácticamente sin bañistas, ¿no? Con la mar permitiendo que uno disfrute de la mar, ¿no? Y mientras una persona y otra serie de personas, obviamente, disfrutan de un buen baño... que revitaliza y te dice tienes vida por delante, ¿no? El rebaño, perdón porque yo me expreso de esa manera, el rebaño se congrega en las Cañadas y algunos de los que están dentro del rebaño con el móvil se quejan de la aglomeración. Se quejan de la aglomeración y lo denuncian. O sea, está dentro del rebaño. Dice, esto es inadmisible. ¿Cómo puede la isla estar aquí entera? Pero si tú estás ahí, estás ahí.
Y sabían que iba a pasar, ¿no?
Y sabían perfectamente que iba a pasar.
O es que llegaron ayer a Tenerife y saben cómo somos los tinerfeños.
Hoy me dijo el jefe, hombre, es que la nieve es un arte efímero.
Ya tenemos especialistas en arte efímero. Bueno, arte efímero... Teóricamente gratuito.
Teóricamente
porque
gratuito.
El otro nos cuesta un par de euros.
Sí, yo prefiero el arte efímero de la Orotava del Corpus, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, es que es el borreguismo al 100%. Por cierto, a ver si me respondes a esta pregunta y vamos localizando a Leopoldo Pérez.
Rosa Dávila que era buena idea. No sé si era Rosa Dávila otra política de coalición canaria.
Ati. Que Santiago Pérez te puede estar escuchando.
Bueno, coalición canaria, seamos.
Seamos serios.
Sí. No, creo que fue Dulce. El tema de la buena idea que era meter a la gente en guaguas para subirlas al...
¿Sí?
Al
sí.
Pues para que te des cuenta, yo cuando lo voy a decir, es verdad, es muy buena idea.
Ahora te hablaré yo de la guagua.
Y 2 días o 3 días antes había alguien hecho un comentario en contra de las guaguas para arriba y también me había parecido bien. Digo, mira, esto es una prueba evidente de que una noticia dada por una persona con una entonación y un énfasis... puede inducir a pensar qué disparate.
Clarísimamente. La oratoria...
Y la misma noticia dicha por otra persona en otro con la oratoria entonación, te convence de que es una buena noticia.
La oratoria... Hitler, un perfecto orador.
Para aquella época.
Para aquella época.
Hoy produciría sería un rechazo absoluto.
Sí.
Hombre, Trump tiene algunas cositas que...
Y otros. Aquí en España, no nos vayamos muy lejos, también lo hacen. Pero Hitler tenía hasta clases de oratoria y de gestualidad. O sea había que enfatizar. Había que, por supuesto, el primero.
En la historia del mundo.
¿Y qué consiguió? Pues que un pueblo culto
se pusiera de rodillas ante su poder oratorio. Es imposible, es increíble cómo habla, lo que expresa.
Una condición tremenda.
Claro, sí. Pues eso es lo que tú has expresado ahora mismo. O sea, una persona con una entonación pues te puede llevar a convencer de que lo mejor es la guagua. Y yo creo que es una buena medida. Y otra persona con esa entonación adecuada, con esas palabras que hay que utilizar, te puede decir, oye, pues no, es verdad. Lo de la guagua es un peligro. O puede ser contraproducente. Es cierto. Mira, te voy a hacer una pregunta.
Yo me quiero llevar a la gente en guagua. Sobre todo los primeros días, cerradas las carreteras en las cotas bajas. Y de aquí para arriba vamos en guagua y evitamos esos colapsos.
No se sube.
Y se controla realmente el parque natural.
O este año no se ve la nieve. Y punto.
El parque natural, el parque nacional.
Parque nacional. Y este año no se ve la nieve. Esa es mi propuesta.
O se ve poco a poco.
No. Bueno, ya saben cómo soy yo, ¿eh? No se ve la nieve. Y ya me puede decir usted que su niño está llorando las 24 horas del día. No se ve la nieve, no se pisa la nieve. Punto. A ver si me respondes a esta pregunta, por favor.
Dime.
Que ayer formulé esta pregunta porque estoy interesado en ella. Por eso dicen que soy un enemigo de la hostelería. Me pregunta Igor si don Enrique Arriaga puede entrar un poco más tarde. Claro que sí. A las 8:55. Claro que sí. Claro,
sí, yo me tengo que ir a las 8:55.
A las 8:55. Pues claro que sí, Igor. A las 8:55 teníamos prevista la entrevista a las 8:45. Así tengo más tiempo para estar con Diego Calvo. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Se retiran desde hoy lunes las terrazas provisionales para los bares que no contaban con esta opción en el negocio ahora que ya estamos en la fase 2? Porque las terrazas se montaron, se permitieron provisionalmente porque habíamos llegado a la fase 3.
En algunos municipios.
En algunos municipios, vale, de acuerdo, acepto la corrección. Pero en los municipios donde se ha permitido y se ha trabajado para salvar la economía de estos bares, de estos restaurantes, de estas terrazas, etcétera, etcétera. Bueno, de estos bares que no tenían estas terrazas. Ahora que estamos en la fase 2, me dicen algunas personas que, y además con documentación, que lo que deberían hacer es retirar las terrazas, porque ya se puede consumir en el interior, ya se puede. ¿Tú crees que lo harán los alcaldes?
Yo creo que es un disparate hacerlo, porque a fase 2 vamos a regresar dentro de poco.
En una semana, como dicen algunos.
Hombre, dice Ángel Víctor Torres en el periódico La Provincia de hoy.
¿Qué dice?
Que los próximos 14 días son clave.
¡Uy! ¡Esto es nuevo!
No, pero es que en Gran Canaria han entrado en fase roja, en semáforo rojo hoy, ¿no?
Sí, claro.
Entonces los próximos 14 días son importantes. Los anteriores 14 días no eran importantes, ahora sí son importantes.
Entonces, ¿tú crees que no se van a retirar esas terrazas?
Es una estupidez absoluta estar cambiando las normas. Es más de lo mismo. ¿Para qué estamos volviendo loca a la gente? Si no sabemos lo que tenemos que hacer, si hoy tenemos que hacer una cosa, mira, vamos a coger Fred Olsen y no nos encallemos en Agaete y vamos a Las Palmas y ahora tenemos que entrarnos más tarde, más tempranito a casa, no podemos entrar. Es que, de verdad, esto es una locura. No sé si lo están haciendo queriendo o no, para que esto, para que la gente diga, hacer puñetas, yo hago lo que me da la gana. Esto están todos locos, como decía Asterio Belli, ¿no? Estos romanos están locos.
Pues yo hago la pregunta porque...
No deberían retirarlas. No deberían.
¿Tú crees que no deberían retirarlas? No,
yo tengo el convencimiento de que aquí sería un error.
Aquí hay un compañero que discrepa de mí, para que vean ustedes que yo no soy un enemigo del sector hostelero. Simplemente lanzo esta pregunta. Las terrazas que se colocaron provisionalmente...
Siempre y cuando permitan la circulación por las vías.
Claro, y no,
que también se ha encontrado
y no se fume, y no se alborote, y no se aglomere la gente, todas estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues cuando uno dice esto, no se convierte en un enemigo del sector, simplemente denuncia que hay momentos en que esto se incumple, ¿no? Pero es que yo tengo aquí la documentación, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, de que las terrazas se colocan mientras esté en vigor el semáforo rojo.
Sí, las medidas restrictivas que te impiden,
claro,
estar.
Por lo tanto, si ya no estamos en ese nivel, lo que habría que hacer, como ha dicho Diego, oye, si se cumple a rajatabla, pues habrá que retirarlas. Diego ha dicho, ¿para qué? Si vamos a volver al semáforo rojo en nada. Y por último, que tengo a Leopoldo Pérez escuchándome. Luego se lo preguntaré al señor Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife. Las guaguas, el transporte público, tiene que ir al 50%. Al 50%. Incluso en semáforo naranja, al 50%. La guagua en la que yo he bajado hoy a este sacrosanto lugar donde trabajo. Estaba hasta la bandera. Y el 90% del trayecto lo he tenido que hacer de pie. De pie. De pie. Depositamos mucha responsabilidad en los ciudadanos. Los ciudadanos que iban en esa guagua no son responsables de nada. Tenían que ir a estudiar, a trabajar y por lo tanto la única guagua disponible es esa guagua. Esa guagua. Tengo que subir a la guagua. No puedo dejar escapar esa guagua. Servidor. Servidor. Pero lo que yo no estoy... Lo que no voy a admitir es que tenga que compartir asiento con un desconocido. Yo tengo que ir agarrado de uno de los hierros que hay por ahí, de donde pueda sujetarme. Y el 90% del trayecto lo he hecho de pie. De pie. La guagua no iba al 50%. Por lo tanto, se está incumpliendo clarísimamente la norma. Y la guagua es claramente insegura. Claramente insegura. Esto se lo trasladaré yo al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Qué me responderá? Lo que ya me respondió una vez. Muchas personas están de baja en la empresa. No se puede cubrir con otra guagua. El coste elevado. Ah, primero el dinero que la seguridad de las personas.
Si no hubiera prisa para cambiar el semáforo, sino que hubiera unas normas comunes para cualquier color de semáforo, y eso hubiese sido una norma desde el 15 de marzo, igual hubiesen tenido tiempo de reactivar o de reorganizar el transporte público para que eso no pasara. Al igual que si hubiesen dado unas normas claras para el consumo interior en restaurantes y cafetería y comercio, no tendrían que estar sacando a la gente para dentro y para afuera.
Dicho queda. Leopoldo Pérez, periodista, compañero, un abrazo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, un abrazo efusivo.
Gracias de verdad por ese abrazo efusivo desde la capital administrativa de la isla de Tenerife, Santa Cruz. Querido compañero, como siempre, todos los lunes contamos con tu inestimable colaboración y hay dos asuntos que queremos abordar contigo. Lo hemos abordado aquí Diego Calvo y yo, pero obviamente siempre es enriquecedor conocer más valoraciones, un análisis diferente o que coincide a lo mejor con el nuestro. Vayan ustedes a saber. Vamos a hablar de esa saturación en los accesos al Teide. ¿Tú qué conclusión sacas?
Bueno, yo saco que vivimos en un estado anárquico y populista en todos los aspectos. En todos los aspectos, en el sentido de que, primero, no hay responsabilidad individual, porque hace unos minutos hablaba con un compañero y subieron al Teide, como tantos otros tinerfeños, en una situación en donde estamos en medio de una pandemia, en donde tenemos los hospitales, a pesar que nos hayan rebajado el semáforo de una manera imprudente, a mi juicio, en donde no debemos colapsar las asistencias sanitarias, y todo aquel desplazamiento que no sea necesario, pues nos lo tendríamos que ahorrar. Nos lo tendríamos que ahorrar, da igual la novelería. Da igual que los niños se diviertan en la nieve. Estamos en una pandemia. Correcto. De hecho, se produjeron varios accidentes, en los cuales en uno de ellos tuvo que movilizarse un helicóptero.
Sí.
También varias ambulancias. Desde luego, la conducta. Y sí hago referencia porque, vamos a ver, vivimos en sociedad. Y vivimos en una sociedad en donde, evidentemente, cada persona integramos ese colectivo. Y tenemos que ser responsables, tenemos que ser consecuentes con el momento que vivimos. Y parece que eso no ha calado en la población, en absoluto. Desde subir al Teide o hasta ir a una terraza, porque también claro, me he visto este fin de semana y toda la semana anterior, en donde la gente pues hacía colas para ir a una terraza.
¿Cola para ir a una...? Perdón, Leopoldo. Sí, 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 sí. ¿Has visto a gente hacer cola para...?
Sí, 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 sí.
¿Ir a una terraza?
Sí, sí. Aquí en la capital, en varios sitios. O sea, había cola en donde evidentemente no se guardaba la mínima distancia de seguridad, y en la propia terraza, en algunas de ellas, por no decir en todas, tampoco se... Las mesas no tenían los 2 metros, pero vamos, ni de lejos. No cogí 1 metro y lo fui midiendo, pero por supuesto no tenían esos 2 metros, 1,5 metros como es preceptivo, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo veo que una terraza está llena, me voy.
Claro.
Así de claro, no me quedo esperando. Si yo veo o sospecho como desde el casi casco de la Orotava, que hay una cola, pues doy media vuelta y me voy. Es que no hay más. Yo lo que me gustaría saber es qué hay en esas cabecitas de ese rebaño que acudió al Teide. Rebaño lo digo con todos los condicionantes y todos los significados peyorativos.
Por supuesto. Y estoy con usted.
Porque yo lo que digo es, vamos a ver, si desde casi de salir de la Orotava ya estaba en cola, ¿qué pensaba esa gente que quería acceder y que se pegó tres horas en una cola? Es que yo la verdad no lo entiendo, o sea,
tres horas en una cola.
Sí.
Como ha dicho Diego Calvo, descerebrados.
Exactamente. Pero y después está la responsabilidad de las autoridades, que tenían que haber previsto eso y haber limitado, pero radicalmente, el acceso. Y hay muchas maneras de limitarlo. O sea, desde matrículas pares, matrículas impares.
Correcto.
Desde simplemente en muchos parques nacionales. Esto ya es fuera de la situación de pandemia y la situación de un evento como el de la nieve. Vamos a ver, en muchos parques nacionales de este país hay transporte público, y transporte público previa autorización. Y
todos los días, no solamente cuando hay nieve.
Exactamente, todos los días. No me voy tan lejos. Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Timanfaya, por ejemplo, ejemplos claros. El Parque Nacional del Teide es un tesoro que tenemos, que maltratamos a diario todos, todos lo maltratamos. Desde que tenemos, o sea, yo les he estado comentando aquí a mis compañeros de trabajo que hace 3 meses decidimos ir a caminar al Teide, y la verdad, hace 3 meses no había nieve, no había ningún evento meteorológico destacable. Y la verdad, no nos paramos, seguimos, porque no había quizás una situación como la que hemos vivido este fin de semana, pero estaba colapsado totalmente el parque, no había dónde aparcar, coches aparcados en los carriles.
3 meses atrás.
Decidimos, y decidimos no ir al Parque Nacional del Teide, seguimos y fuimos, no nos bajamos del coche, porque era imposible, porque no era responsable en bajarse en esas situaciones. Pero la gente dice, como mis conciudadanos han parado, yo también, y me da igual todo. Pues no, es que eso denota que somos una sociedad inmadura,
muy rebaño,
que no tenemos capacidad para tomar nuestras propias decisiones responsables, porque en una situación de esa se produce cualquier tipo de accidente, y lo que tenemos que tener en cuenta son varias cosas. Primero, ponemos en riesgo a otras personas que nos van a tener que ir a rescatar. Y además, probablemente, si tenemos un accidente y tenemos que utilizar los recursos sanitarios, vamos a colapsar la sanidad, que ya está colapsada, que estamos en medio de una pandemia, señores, que no es que estemos, es que yo, el problema es que desde un principio, desde abril, se nos está diciendo de la vuelta a la normalidad, y eso lo vemos como eso, como la vuelta a la normalidad, cuando no teníamos que usar mascarilla, y cuando los servicios sanitarios, que ya de por sí en esta isla están saturados, sin pandemia, ¿cuánto más en pandemia? Y el problema es ese, que la gente no es responsable y las autoridades son populistas en la peor acepción de la palabra.
O sea, queda.
A ver quién se le ocurre poner una restricción para subir al Teide.
No hay alcalde que lo haga. No hay alcalde,
son los alcaldes los que tienen que hacer eso.
No, pero digo que son los alcaldes los primeros que se apuntan a que venga todo el mundo para arriba. Aunque alguno luego utiliza la máscara, ¿no? La oratoria para decir, con responsabilidad. No, hombre, que usted está encantado.
El Parque Nacional de Teide tiene mucho que hablar. Entre otras cosas, ¿quién tiene competencia sobre él y de quién depende el personal que trabaja en él?
Evidentemente,
porque hay una desvejación de funciones del Estado, que es del quien depende de los parques nacionales, la comunidad autónoma que tiene atribuciones y las tiene delegadas en el Cabildo, y ahí hay un mare magnum de no quiero decir malas intenciones, pero sí quítate de en medio para ponerme yo, y nadie quiere coger el toro por los cuernos. Y realmente lo que tú dices, el Parque Nacional del Teide es una joya que tenemos en esta isla, maltratada históricamente,
patrimonio
y que
de la humanidad.
Nadie sabe ponerle el cascabel al gato. No pasaría nada por limitar el acceso, como hay en otros parques nacionales muchísimo menos importantes que el
correctísimo que Leopoldo, mira, tengo el tiempo justo y hay una cuestión que quiero que abordes, porque es primordial, y además, viniendo de ti, es bueno conocer este dato: la saturación de hospitales por COVID. Vamos a ver, la cosa está clara. El titular el titular ya nos invita a que escuchemos atentamente lo que tiene que decir Leopoldo Pérez. Ingresar en un hospital con las UCI llenas supone un 20% más de riesgo de morir. ¿Esto es así, Leopoldo?
Pues eso es así, está clarísimo, y además los datos en esta pandemia así lo testiguan. No solamente el problema de los enfermos COVID, que ya de por sí es un gran problema, porque los enfermos de COVID tienen que tener unas atenciones especiales, tienen que tener evidentemente una separación del resto de los enfermos, que y complica muchísimo la asistencia, incluso la capacidad de los hospitales para asumir nuevos pacientes. A lo mejor incluso no COVID. Y después está el problema de lo que se lleva hablando meses, pero que la gente tampoco es razonable y las autoridades no han buscado una solución, porque las hay, es para... ¿Qué pasa con las otras patologías? Con las otras patologías que llegan, porque se siguen produciendo accidentes, como de lo que hemos estado hablando, se siguen produciendo otro tipo de patologías que necesitan recursos sanitarios. Y muchas veces esas patologías, primero porque, por parte de los usuarios, por parte de los enfermos, que tienen miedo a ir a los hospitales o a los centros sanitarios, que no deberían tener miedo en absoluto, porque primero es tratar la patología para que no se complique y cause más problemas. Y después está la organización de esos hospitales. Hay muchos, en muchos hospitales, hay gente que está padeciendo la enfermedad, con lo cual hay menos plantilla.
Claro.
La plantilla que están, evidentemente, están desde marzo luchando con una pandemia
que es
tremendamente cruel, que consume muchísimos recursos sanitarios y que complica sobremanera el día a día en el hospital, sin contar con los costes sanitarios, que son brutales. Les quiero recordar una cifra que daba el propio presidente del Gobierno de Canarias, Alberto Torres, fue allá por julio, julio-agosto, en donde decía que el consumo extra de recursos, de dinero, ¿vale?, desde marzo a ese mes de agosto, significaron más de 80 millones de euros extra que había utilizado la sanidad para atender a los enfermos COVID. Entonces, evidentemente las cosas se complican. Al haber más demanda, al haber una demanda, digamos, inusual de recursos, y de recursos muy importantes como pueden ser los de las UCI, pues lógicamente el coste aumenta. Y esos recursos a lo mejor no se pueden emplear para hacer pruebas diagnósticas, para gente que necesita estar en la UCI un tiempo determinado, y me consta directamente que se les saca de la UCI, con todas las garantías, evidentemente, pero tendrían que estar en las UCI, y se les pasa a otras unidades porque las UCI son requeridas por enfermos aún más graves, que son los enfermos COVID, por ejemplo, y evidentemente eso pues complica mucho la asistencia y complica también el pronóstico de los usuarios. No quiero decir que la gente esté muriendo por el COVID, de otras patologías, pero evidentemente, primero por parte de los propios enfermos y después por parte de los recursos que hay, pues evidentemente todo se complica, y cuando se complican las cosas en sanidad implica muerte. Es que hay que decirlo así de claro y duro, porque es que tienen que concienciarse de alguna manera la gente de que tenemos que quedarnos en casa. El lema ese de quédate en casa va a seguir vigente hasta finales de este año.
Te pregunto telegráfica. Sí, adelante, Diego.
No, que hay que hacérselo meter en la cabeza a toda la población.
Correctísimo.
Y eso es lo que no estamos haciendo. Primero la población y después, ya les digo, las autoridades populistas de todo color político. Es que no puede
Efectivamente.
ser.
Efectivamente. Qué desgracia el populismo en el siglo XXI en la política. Oye, te hago la pregunta. Para la isla de Tenerife, ¿estás de acuerdo con la rebaja de la categoría 3 a la categoría 2, del semáforo rojo al semáforo naranja? ¿Crees que es lo más conveniente?
Pues yo trabajo en el ámbito sanitario y evidentemente la gente con la que trabajo, que son básicamente médicos, que evidentemente tienen mucha más formación e información que yo, no están de acuerdo. Y a mí la prudencia me hace decir que tampoco estoy de acuerdo, sobre todo si vemos episodios como los que estamos hablando.
Correctísimo.
O sea, si no hay responsabilidad por parte de la población, ni por parte de los políticos, pues evidentemente creo que deberíamos haber, asentado, asegurado la situación en la que estamos, que evidentemente no tenemos buenas cifras, ¿eh? Porque eso de 30 y pico, 40, 50 enfermos todos los días nuevos no es una buena situación. No nos engañemos, y desde que rebajemos un poco la, digamos, la tensión, la, las medidas
desde
de
que
cuidado,
bajemos la guardia,
vamos a volver otra vez claramente lo que tú estabas contando de las guaguas. El tranvía es algo impresionante aquí en la zona metropolitana.
Bueno,
no se cumple. No olvides, no te olvides de preguntarle al señor.
Claro, no, le pregunto.
El tema del tranvía.
Es que mi hijo es usuario del tranvía, estudiante, y por lo tanto lo coge, y es, bueno, lo has dicho tú, escandaloso lo que se vive en el tranvía, como lo que yo he vivido hoy otra vez en un servicio público llamado La Guagua. 50%, me río yo de ese 50%. Leopoldo, querido amigo, siempre es un placer volver después de tanto tiempo a escuchar tu voz y que estés ahí al otro lado del teléfono colaborando informativamente con un viejo compañero que te admira. Un abrazo enorme, pasa una semana estupenda y gracias como siempre por estar ahí, ¿de acuerdo?
Un placer, un honor.
Venga, gracias.
Saludos.
No olviden ustedes, Leopoldo Pérez, cuando dice que él está trabajando muy cercano a los profesionales de la medicina, es que es así. Los pone firmes él, ¿eh?
También se modifican las medidas en los hospitales.
Claro.
De semáforo rojo a naranja. Es que de verdad que es tan disparate esto del semáforo rojo-naranja. Yo sigo volviendo al origen de la pandemia.
Es populismo,
25
¿eh?
De índice de reproducción acumulado los 14 días, hay que poner las medidas. Si pasamos de 25 hay que tener las medidas. Ya está.
Ya está. Y punto.
Hasta
y no,
que no
se
tengamos
pisa
25,
la nieve.
Ya está. No pasa nada.
Y no se pisa la
y
nieve.
Y estaríamos a lo mejor en 60 o en 40 y estaríamos, en vez de estar jugando entre 150 y 1000, estaríamos jugando entre 20 y 200. Con lo cual salvaríamos muchísimas vidas y tendríamos muchísimo más controlada la pandemia. Y podíamos tener más actividad porque no hubiésemos acostumbrado a usar las tiendas, los centros comerciales, los restaurantes, las guaguas, los tranvías de una manera desde marzo o abril.
Maravilloso. Quiero que me cuentes algo. Bueno, tu
cuéntame
valoración.
¿A quién van a vacunar ahora? Porque ella sigue diciendo que no sabe.
¿Qué?
Illa, que no sabe quién va a vacunar ahora.
Ah, Salvador Illa.
Sí.
Pero ¿sabe que es candidato a la Generalidad de Cataluña?
Eso sí lo sabe.
Eso sí
y
lo sabe.
Y sale en vídeo.
Bueno, pues ya está.
¿Pero qué pasa con la vacuna segunda fase? Venga, aparte de los dependientes, los ancianos en geriátrico y los que
hacemos?
Los atienden, ¿a quién vamos a ponérsela? ¿Van a poner un club de voluntarios? ¿Una lista por internet? ¿Van a hacer un concurso de Instagram?
Es un país cogido por alfileres. Es casi un Estado-nación fallido. Es casi un Estado-nación fallido. Hablo de España.
Pero es que es que todavía no hay nadie que levante la voz y diga, pero usted váyase a su casa, hombre, al favor.
Y no hay un calendario
de vacunación, no hay un procedimiento de vacunación.
No hay nada. No hay nada, no hay absolutamente nada.
Pero si vamos a naranja o a rojo.
Eso sí.
Y si vamos a meter gente en los estadios de fútbol para al mes que viene.
Eso sí. Eso sí. Y ya verás tú cuando den la autorización de que se puede entrar en los campos de fútbol. Verás tú los llenos. 180 senegaleses aproximadamente en huelga de hambre. Bien. Todos en el puerto de la Cruz. Se quieren ir del puerto de la Cruz, se quieren ir de Canarias, se quieren ir de Tenerife, por lo tanto, porque aseguran que su futuro está en la península,
llámate
sus familiares están en la península.
Llámate a la alcaldesa de Mogán, el problema que tienen en la zona sur de Gran Canaria.
Tengo información de que hay muchos de ellos que ya están pidiendo dinero en las calles.
No, y hay ya una llamada de alarma porque la policía no da abasto.
Entonces,
y hay otro problema añadido.
No dan un palo al agua, ¿eh? No dan un palo al agua. Están quietos.
Lo que tienen que hacer ya. A los lobos solitarios le han dado instrucciones de atentar contra determinadas instituciones en España. Seguimos diciendo que todo esto es solamente recoger a las personas que saben que están en el mar y ahí acaba nuestra labor. Porque yo estoy de acuerdo que hay que salvar las vidas,
hombre,
de las personas que están en una patera.
Vamos, me tiro yo al agua a salvar.
Pero ahí hay que acabar nuestra labor. Ya tenemos el problema aquí.
Tenemos una bomba de relojería y el populismo nos lleva al desastre.
¿Vamos a esperar que venga Trump a hacer un muro a las islas?
Estamos condenados. Si la información, repito, es incorrecta y de estos 200 senegaleses aproximadamente, 180, la cifra que yo barajo son 180 senegaleses en huelga de hambre en el puerto de la Cruz, hospedados en hoteles del puerto de la Cruz. Se han puesto en huelga de hambre porque dice que no aguantan más estar aquí, que quieren ir a la península. No les gusta el puerto de la Cruz, no les gusta el trato que están recibiendo. Ellos dicen que su futuro está en la península.
Que los mandemos para allá, vamos a hacer una colecta.
Pero
una
aquí pesetita. Estamos esperando. ¿Pero a qué se espera?
Pues a que demos cada uno una pesetita, como pedía Lola Flores, para quitarnos el problema de
Lola Flores, recuerdan ustedes, una pesetita y resuelvo el problema con Hacienda.
Vamos a ver si hacemos una colecta,
pues ya
un
está.
Coworking de eso, como se llame, que no me acuerdo cómo se llama.
En el sur están pidiendo dinero para comer, para beber, para beber.
Y está habiendo problemas de violencia.
Entre ellos. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un mensaje de xenofobia?
Destrozo en los hoteles, inseguridad ciudadana, ¿vale?, en las calles. ¿Eh?
Que lo no estamos
es la,
viendo.
No es el 100%. No.
Claro, pero ya entramos en la... Eso es populismo.
Pero ya vamos a empezar a tener problemas con el barrio y después vamos a tener los problemas de
y
los
el
guetos.
Choque, y el choque.
Y, por supuesto.
El gueto, que ya es una realidad en países de Europa, como Bélgica, Francia, donde la policía no entra.
En el fraile.
Pues ya está. Aquí. En el fraile, aquí tenemos los guetos.
Heredado de la última ola en el 2008.
Señores, ¿qué hacemos? ¿Dejamos morir a estos 180 senegaleses? Porque no quieren comer. Están en huelga de hambre, se quieren ir. No les interesa el lago, no les interesa el Loro Parque, no les interesa la cultura en el puerto de la Cruz, no quieren dar palo al agua, no quieren los trabajos comunitarios, su futuro está en la península, sus familiares están en la península. Pues, señores, la respuesta es clara. Si usted no quiere estar en mi casa, váyase, márchese.
Por sus medios.
Ahora, a eso iba yo.
Porque para venir para acá nadie no nos ha pedido dinero.
Claro,
¿no?
¿Qué hacemos? ¿Le pagamos el pasaje a los señores?
Bueno, hasta ahí podía llegar. Yo hasta ahí llego, pero vamos a elaborar un procedimiento para intentar acotar el problema, porque el problema es grave.
Claro que es grave.
Y cuanto más tiempo se
mire para otro lado, yo no lo quiero tener, el problema.
Vamos a tener un problema más grave. Es decir, no nos olvidemos que ya vamos por 30.000 inmigrantes ilegales.
30.000, esto es Lampedusa, Lampedusa.
Los tenemos regados.
Y lean ustedes la crónica del periódico El Mundo, que hará luego, que hará ahora mismo, conociéndolo, hará ahora mismo Diego Calvo. Cuidado. El 80% de paro. Ya decía Rosa Dávila el otro día aquí en Gente Radio. Ya tenemos el 25% de paro oficial y el 62% de paro juvenil. O sea, esto es un... Esto es el acabose, lo que se nos echa encima. El acabose. Y 180 senegaleses hospedados en hotelitos del puerto de la Cruz en huelga de hambre. En huelga de hambre. Pero vamos a ver. Hay canarios. Ya me dirán. Ya sabes lo que me dirán a partir de ahora. Hay canarios que
¿quién
dicen,
está pagando esos hoteles? ¿El Ministerio del Interior?
Yo qué sé quién está pagando esos hoteles.
Inmigración, extranjería. Es que no sé quién. Pero vamos, el gobierno del Estado seguro. Seguro.
Es brutal, de verdad que es brutal.
Oye, yo lo que no entiendo es cómo no hay un protocolo a seguir. Y que la gente que sean menores de edad habrá que protegerlo.
Claro.
Pero los que no son menores de edad, es que hace muchos años que está ya legalizado la devolución en caliente.
Un gobierno genuflexo, el de Ángel.
Y no llevarlos
Torres
a Valencia, a Alicante o a Sevilla. Llévalos. ¿A dónde, de dónde vienen?
Claro.
¿De dónde han salido ellos? Me da igual de dónde vengan.
No, si somos
son senegaleses.
180 senegaleses.
Sí,
pues
que si no quieren decir dónde son, porque esta es otra, ¿no? Es decir, vienen con pasaporte los que les interesa traer pasaporte,
claro,
los
claro.
que no lo dicen dónde son.
Claro.
Pero ¿de usted dónde ha salido? Pues de dónde ha salido tal. O intento evitar que no lleguen con una buena protección de costa.
Que se puede hacer.
Que se puede hacer, porque hay radares desmontados todavía en hangares.
Totalmente
que todavía
de acuerdo.
No se han instalado. Y hay patrulleras que se pueden emplear en vez de para recoger personas para evitar que entren en tus aguas jurisdiccionales. Pero además, no a través de pateras, sino los buques que las acercan a las costas con un buen sistema de radar y con un buen sistema de guardacostas. Podríamos limitarlo. Y si no, pues los meto en un mismo barco y los llevo a donde han venido.
Correctísimo. Mientras tanto, el problema lo tenemos aquí. El problema lo tenemos aquí. Diego, haz los mandados que tengas que hacer. Ahora voy a entrevistar a Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife. Tengo
fuerte
varias preguntas para él. Le daré el abrazo y le preguntaremos por el servicio público, entre otras cosas también. Te veo luego al final del programa.
Parque San Francisco, no te olvides que se lo habrá estudiado.
Seguro, seguro que sí. Publicidad, volvemos. A esta hora de la mañana, a las 9 y 5 minutos, tenemos al otro lado del teléfono al vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, don Enrique Arriaga. Don Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de saludarle. Gracias, como siempre, por atender la llamada de las mañanas con Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Son varias cuestiones las que quiero abordar con el vicepresidente primero del Cabildo. La primera de ellas, lo contaba a mis oyentes esta mañana, don Enrique, el servicio público, las guaguas, el tranvía, tiene que ir al 50%. Yo he tenido que coger una guagua hoy, a primera hora de la mañana, para desplazarme al trabajo, y he tenido que hacer el 90% del trayecto de pie, porque los asientos estaban ocupados. Por lo tanto, 50% en esa guagua, en absoluto. ¿Qué podemos hacer para que se cumplan de verdad las normas? Porque yo me he sentido hoy, y entiendo que mucha gente en esa guagua, inseguro, porque, claro, no incómodo, no digo incómodo por ir el 90% del trayecto de pie y no poder sentarme, porque yo no me siento con una persona a la que no conozco, no comparto asiento, sino que tengo muy presente que la guagua tiene que ir al 50% y esa guagua iba llena de personas que van a estudiar, que van a trabajar, que van a hacer sus quehaceres y por lo tanto suben a la guagua, subo yo a la guagua. ¿Qué se puede hacer, vicepresidente, para que los ciudadanos vayan seguros en esa guagua y no como en una lata de sardina?
Bueno, en primer lugar, y comentar que ahora mismo la restricción que está en vigor, tanto en sí. Bueno, estaba en la fase 3 y ahora también en el nivel 2, perdón, de alarma sanitaria, es la restricción del 50% solamente en el transporte público urbano y metropolitano, no afecta al interurbano. Es por eso que en el resto de las rutas de pizza de la isla, que no tienen que ver con la zona metropolitana, Santa Cruz y La Laguna, la capacidad está restringida con dos criterios, es decir, el 100% de los asientos sentados y en el caso de los pasajeros de pie, dos pasajeros por metro cuadrado.
O sea, que la guagua que yo cojo, don Enrique, la que viene de la Orotava al puerto, puede ir como hoy ha bajado de la Orotava al puerto.
Sí, efectivamente. Otra cosa es que, bueno, que intentemos poner, y de hecho lo estamos intentando, para que no vayan las guaguas al 100% de su capacidad, sino que no llega al 100% porque realmente en las interurbanas, como hay muchas de ellas que casi todo es sentado, pues prácticamente sí pueden ir al 100%, ¿no? Pero bueno, normalmente suelen ser entre un 70% y un 80% aproximadamente, ¿no? En este caso intentamos poner más frecuencias para que no haya tanta aglomeración, pero no siempre es fácil porque el llevar guaguas con menos capacidad significa aumentar el número de guaguas, el número de conductores y el número de frecuencia.
Claro.
A veces es posible y a veces no. Entonces, tenemos que intentar buscar el equilibrio entre que haya menos gente y poder dar el servicio adecuado.
Pero estamos en ello, ¿no? Vale.
No nos gusta que las guaguas vayan llenas, evidentemente, y no porque no se permita, porque de hecho en Madrid y Barcelona el metro está autorizado al 100%, y de hecho estos días, con las grandes nevadas que ha pasado en Madrid, prácticamente todo el mundo ha ido a coger el metro porque no ha podido coger ni guagua ni taxi.
Por lo tanto, ocupar un asiento con una persona a la que desconozco, ¿esto es también lo recomendado también en la guagua?
No es lo recomendado. Lo recomendado en la guagua es intentar separarnos lo más posible, pero si no podemos, evidentemente lo que sí que está perfectamente tasado es el uso obligatorio de la mascarilla, como en el avión.
Sí, en el avión.
También está autorizado al 100% y tenemos que pasar 3-4 horas a lo mejor al lado de alguien que no conocemos, no sabemos si está enfermo o no.
Claro.
Y para eso pues tenemos que utilizar mascarilla, ¿no? En el caso del transporte público, los trayectos no son tan largos, la ventilación en las guaguas es mucho mejor quizás que en el avión, porque nosotros no estamos muchas horas y cada vez que se abre y se cierran las puertas se produce ventilación en la guagua. Y bueno, pues ya le digo, intentamos que haya que se pueda aumentar la frecuencia y que haya menos sobrecarga en las guaguas, pero a veces no es fácil.
No es fácil, lo entiendo perfectísimo. Igual que en el tranvía, entiendo, ¿no? Porque tengo muchas quejas también de la saturación en el tranvía.
Sí, en el tranvía hay mucho más pasajeros de pie. En el tranvía sí que está el 50%. Estamos hablando de un tranvía que caben 200 personas,
claro,
y ahora mismo el límite está en 100. Mm. Aún así, yo tengo los datos porque los analizamos todos los días. Ha habido algún momento puntual en la época de Navidad, creo que fue además el lunes día 4, en un momento determinado en el que se superó con un nivel importante ese aforo que llegaron a 140 personas. No a 200, sino a 140. Correcto. Y era el lunes antes de Reyes, ¿no? Mm-hmm. De resto, más o menos se ha ido manteniendo. También es verdad que ahora ha aumentado la actividad, han aumentado los colegios, la universidad, universidad, muchos comercios, y bueno, y al final toda esta actividad laboral y educativa hace que haya más gente, y por eso nosotros hemos pedido al gobierno de Canarias que no nos limiten el 50%, sino que lo suban al 66%, que es como estaba antes lo que era el tranvía, ¿no?
Perfecto.
Porque si no es que nos va a ser muy difícil dar el servicio con las limitaciones de capacidad, porque es que no tenemos más tranvía, no tenemos el doble de tranvía ni el doble de conductores.
Perfecto. Están escuchando ustedes al vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, don Enrique Arriaga, y ahora hablamos de la sala del Auditorio Teobaldo Power, don Enrique, el Auditorio Teobaldo Power, que es el santo y seña de la cultura en la Villa Monumental de La Orotava. Asegura Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, que ellos han logrado introducir una enmienda en el presupuesto insular para la mejora de la sala villera, y esto conlleva un importe de más de 300.000 euros para esa importantísima reforma de uno de los auditorios más importantes que tiene el norte de Tenerife, y como digo, es el santo y seña de la cultura en la Villa de La Orotava. ¿Qué tiene que decir el vicepresidente ante esto?
Bueno, que el conseguir que el Teatro Teobaldo Power de La Orotava, así como el Teatro Fajardo Nicol y otra serie de instalaciones culturales por el resto de la isla hayan conseguido la financiación, no tiene nada que ver con Coalición Canaria. Coalición Canaria presentó una serie de enmiendas que por parte del Cabildo de Tenerife, algunas de ellas, pues se decidió el poder aceptarlas, pero sin embargo Coalición Canaria votó en contra del presupuesto del Cabildo, con lo cual me extraña mucho y me sorprende que se hagan eco de un logro cuando han votado en contra.
Han votado en contra del presupuesto, eso sí, claro, claro.
Exacto, lo lógico hubiera sido, y lo lógico y coherente hubiera sido, que si consiguen introducir enmiendas de las que ellos presentan, pues que se abstengan. Nosotros, en el caso de Partido Ciudadano, se ha hecho así en el Gobierno de Canarias, y con el presupuesto del Gobierno de Canarias nos hemos abstenido porque hemos conseguido introducir enmiendas. Ahora, lo que no tiene sentido es que se vote en contra de un presupuesto y luego se saque pecho diciendo que se han conseguido una serie de mejoras cuando ellos han votado claramente en contra del presupuesto. No se puede votar en contra y luego decir que las ha conseguido. En este caso, lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno es, pues, analizar no solamente las del Coalición Canaria, sino algunas de las enmiendas del Partido Popular y del Grupo Sí Podemos Canaria, e introducirlas en el presupuesto, pero como iniciativa del grupo de gobierno. Y en este caso, pues la que toca, en este caso con el Teatro Teobaldo Pobre, digo, con el Teatro Fajardo de La Orotava, han sido iniciativa el poderlas aceptar, en este caso de la consejería del área de cultura, la que yo estoy llevando ahora mismo, y por parte de este consejero, el que ha accedido a introducir esas mejoras. Y por eso me sorprende muchísimo que, habiendo votado en contra del presupuesto, porque se saque pecho con este tipo de labores.
Uh-huh. Vicepresidente, le pregunto por un proyecto que en el puerto de la Cruz es muy importante, el proyecto del Parque San Francisco. Se ha creado un verdadero revuelo político en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz entre las fuerzas que están representadas, PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, Asamblea Ciudadana Portuense, Podemos. Si el proyecto se ha cancelado, si el Cabildo da marcha atrás en el proyecto. ¿Tiene usted alguna información para los oyentes de Gente Radio?
Bueno, la verdad que de este proyecto en concreto no, pero sí es verdad que hay muchos proyectos que se ha querido hacer ver a la opinión pública que se han eliminado del presupuesto y que no existen, cuando no es así. Hay muchísimos proyectos de todas las áreas del Cabildo que están pendientes de ponerse en marcha, y así los tenemos, con la incorporación de los remanentes del presupuesto del Cabildo. Uh-huh. El Cabildo, con la flexibilización de la regla de gasto, no solamente el Cabildo, sino todas las corporaciones locales, tienen la posibilidad de incorporar el remanente de tesorería para afrontar gastos y otra serie de inversiones. Eso es lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife. Hay una serie de inversiones que ya están planificadas y están codificadas, y que cuando se liquide el presupuesto 2020, ya por el mes de marzo, y se pueden incorporar estos remanentes de tesorería, que estamos hablando de quizás el Cabildo estaría del orden de unos 80 millones de euros, es en ese momento cuando ya hay liquidez o hay partida económica presupuestaria para ponerlo en marcha. Ahora mismo no aparecen en el presupuesto, pero sí están contemplados internamente para ponerlos activos desde el momento que se incorporen esos remanentes.
Perfecto. Don Enrique, le pregunto por las carreteras del Teide. Este fin de semana hemos visto lo que hemos visto, usted lo sabe perfectamente, esos colapsos para el Teide. Con personas que, en fin, se han apuntado a una verdadera locura por ver la nieve, por pisar la nieve. Pero le pregunto por las carreteras del Teide. ¿Qué respuesta puede dar usted a la gran familia de oyentes de Gente Radio?
Bueno, pues que las carreteras del Teide, en estas situaciones en las que hay nevada, pues tienen una capacidad máxima. En este caso, en el operativo que establecimos este fin de semana, bueno, reunimos con la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil para analizar los pros y los contras, y en este caso las premisas de partida son siempre diferentes. Por eso no vale una solución global para el problema del aniego cuando se quiere acceder masivamente al Teide, porque todas las situaciones no son iguales. En este caso teníamos tres carreteras abiertas, perdón, prácticamente todas las carreteras abiertas, excepto una que tenía limitaciones, que era la de la zona de Izaña, la de la Esperanza, y justo ahí era donde se concentraba toda la nieve, con lo cual no había ningún problema ni por la carretera de Vilaflor, ni por la de Chido, ni por la Rotava, sino por todo el mundo lo que iba a hacer es intentar acceder a la zona de la nieve, que era la zona de Izaña, ¿no? Por eso se tomó la decisión de hacerlo en sentido descendente, precisamente para que, bueno, por dos situaciones muy sencillas. Primero, aunque no está autorizado, y todo el mundo sí lo sabe, no se puede aparcar en un carril. Al final, los visitantes acaban colapsando un carril porque no hay aparcamiento suficiente y acaban aparcando en la vía, con lo cual solamente nos queda un carril, ¿no? Y ahí nos planteamos, pues, si dejarlo en sentido ascendente o descendente, y al final la decisión que se tomó es dejarlo en sentido descendente, precisamente porque toda aquella persona que ya ha disfrutado de la nieve, en vez de que suba y se incorpore al núcleo y a donde está el problema, que es en el Portillo, en el Parque Nacional, lo que hacemos es que ya directamente salga hacia La Esperanza y ya salga del entorno del Parque Nacional y permita que más gente se siga incorporando. Puede haberse dado más colapso o menos colapso, pero la verdad que nos ha sorprendido que con el nivel 3 de alerta sanitaria haya subido la cantidad de gente que ha subido, que se han salido muchos memes de cachondeo estos días, como diciendo que si había una subida del nivel del mar hasta los 2.500 metros, Tenerife claro era la única isla que se salvaba, porque claro estaba toda la población arriba, ¿no?
Pero, sí. Pero más allá de los memes, la situación ha sido verdaderamente dramática, en el sentido de que ya estamos en el semáforo naranja y la imagen que damos es una imagen de que dentro de una semana, si seguimos por este camino, volveremos al semáforo rojo.
Sí, se supone que los niveles se ponen para restringir la movilidad. Y si estábamos en el semáforo rojo, porque este fin de semana no tenemos que olvidarlo, aunque hoy ya estemos en naranja, este fin de semana estábamos en semáforo rojo,
claro,
pues no se debería haber subido de la forma en la que se subía al Teide. Pues claro, también por otro lado estaría la otra opción, que hubiera sido muy sencilla, impopular completamente también, que podría haber sido cerrar los accesos completamente al Teide. Cosa que además yo creo que incluso hasta de dudosa legalidad, porque desde el punto de vista del Cabildo de Tenerife y de la Dirección General de Tráfico, no se puede cerrar una carretera o una vía,
claro,
que no tiene ningún problema de seguridad. Si la vía tiene todas las características de seguridad y todos los requisitos, es muy difícil jurídicamente cerrar una vía, porque no todo el mundo va al Teide, mucha gente que va a trabajar al parador, va al teleférico y que no iba a haber la nieve, con lo cual es muy complicado tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, las decisiones se toman con cabeza, no se toman alegremente ni con objeto de perjudicar a ningún grupo de comerciantes, como también ha habido una denuncia por parte de los comerciantes de la zona de La Esperanza, y simplemente se hacen por motivos de garantizar la seguridad de las personas e intentar también que los medios de emergencia puedan funcionar de la mejor manera posible. Y aún así hemos tenido suerte, porque aunque ha habido algún otro incidente, para lo que podía haber pasado por la cantidad de gente que había en el Teide, pues no ha sido muy relevante.
Uh-huh. No sé si usted me puede sacar de dudas, pero si, ¿qué es esto de proyecto, de un proyecto que tienen ustedes o que manejan ustedes, un proyecto de transporte a la demanda?
Bueno, pues un proyecto que presentaremos en breve, lo vamos a presentar el día 26 de este mes, en el que llevamos trabajando ya más de un año para intentar dar solución a los problemas que tenemos con el transporte público en las medianías, sobre todo las medianías del norte y del sur. Por mucho que intentemos poner guaguas y más grandes o más pequeñas, intentar incrementar los horarios, la zona de medianía es una zona que todos sabemos que son núcleos de población muy dispersos y a la que es muy difícil llegar en frecuencias de guagua y sobre todo en horarios que sean adecuados. Si, por ejemplo, a una zona de medianía llegamos a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, hay muchos intervalos horarios en los que alguien quiere acceder al transporte público y no puede. Con este sistema de lo que se trata es de intentar acercarlo lo más posible en el momento en el que cada uno lo necesita, de tal manera que hay unos puntos de recogida y se pueda recoger a cualquier persona que demande ir, por ejemplo, al Puerto de la Cruz, y que se le pueda ir a recoger a la zona de Campeche, o una zona que tenga pues bastante dificultades de tener transporte público, se le va a recoger con un microbús y se le lleva a la parada de huevos más cercana, de tal manera que simplemente lo que va a hacer es pagar con la aplicación de Tilsa o con la tarjeta monedero de Tilsa, se le cobra, no se le cobra el taxi, sino se le cobra un transporte, el taxi o el transporte que sea, ¿no? Vamos a lanzar ahora una experiencia piloto de 3 meses
Qué bueno.
En 2 municipios y luego ya intentaremos que se vaya extendiendo paulatinamente al resto de municipios y viendo en algunos lados. Se hará pues con taxis, pues llegaremos a acuerdos con las zonas de taxis de la comarca, y en otros casos pues podrá ser por transporte discrecional. Ya veremos cuál es la modalidad en la que se lleva a cabo en cada sitio, pero lo que se trata es dar un acceso fácil en el momento en el que nosotros queremos y muy barato a toda aquella población que a veces le cuesta llegar al transporte público, porque no podemos tener guaguas para llegar a todos los sitios, y sobre todo cuando uno lo necesita.
Importante, por lo tanto, este proyecto. Ojalá llegue a buen puerto. Varios oyentes, don Enrique, me piden que le pregunte de nuevo por la guagua y que aclare lo de la guagua al 100% o prácticamente al 100% entre La Orotava, Realejos y, por lo tanto, Realejos, Puerto de la Cruz. Para que usted diga lo que manifestó al comienzo y quede totalmente claro. O sea, el trayecto Orotava, Puerto de la Cruz no tiene que ir al 50%.
No, para nada. Todo lo que son las guaguas interurbanas van el 100% de ocupación en los asientos.
Perfecto.
Y restricción de ocupación en los de pie.
Pues es una cuestión que aclara el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, incluso a un servidor de ustedes, porque yo he vivido esta experiencia hoy y además agradezco al vicepresidente, faltaría menos, que responda a esta pregunta para despejar dudas, temores, y ya sabemos que nos tenemos que atener a este hecho. Don Enrique, un abrazo enorme, como siempre, a seguir trabajando. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Gente Radio.
Nada, ustedes igualmente.
Un abrazo, buenos días. Bueno, pues han escuchado ustedes al vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, pues ha dicho lo que ha dicho de la guagua. La guagua puede ir como hoy he encontrado yo la guagua, hasta arriba. Y además puedo compartir asiento con un desconocido o con una desconocida. O esa desconocida o ese desconocido puede compartir asiento conmigo. Yo no lo haré. Yo no lo haré. Iré agarrado a uno de los tubos, donde buenamente pueda, y esperando que quede algún asiento libre, ¿no? Pero los dos asientos libres. Yo no comparto. Pero si es así, es así. Este tipo de trayectos no tienen por qué ir al 50%. No tienen por qué ir al 50%. Pueden ir al 70, al 80, al 90%. Muy bien. Hay algunos oyentes que también se han asombrado ante la respuesta que ha dado el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, no lo olviden ustedes, consejero de Cultura del Cabildo, cuando le he preguntado por el futuro auditorio del Parque San Francisco, por este proyecto, porque con anterioridad le había preguntado por el auditorio Teobaldo Power en La Orotava. Y han escuchado ustedes tajantemente al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. O sea, no sabe por qué se apunta a Coalición Canaria a este éxito cuando Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, ha votado en contra de los presupuestos. No sabe por qué. Pero ciertamente sorprende que el consejero de Cultura, ante una pregunta que tiene que ver con el auditorio del Puerto de la Cruz, diga que él no tiene la información. Es el consejero de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife. Es el consejero de Cultura. Y le preguntamos por un auditorio. Pues no maneja la información, no la tiene. La pasada semana, el presidente del Cabildo, ¿qué dijo? Pues no la tengo tampoco. Lo mejor será que vaya en directo a la radio con la información, pero ahora mismo no la tengo. Saquen ustedes la conclusión ante este desbarajuste. Vamos allá. Esta es la sintonía a las 9 y 24 minutos de la mañana que nos indica claramente que hoy es lunes y que todos los lunes hay una cita inexcusable, una cita inexcusable con la verdad, con la crítica, con la opinión incisiva, la mirada crítica, y detrás de la mirada crítica está nuestro ilustre compañero Javier Pérez. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Me alegro de saludarle, de verdad que me alegro de saludarle muchísimo a esta hora de la mañana, fiel a la cita con la gran familia de oyentes de Gente Radio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado el fin de semana?
Pues ya sabe usted, pasando la juventud.
Pasaba usted la juventud en el puerto de la Cruz y yo me alegraba muchísimo e igualmente me alegro de saludarle. Recuerden ustedes que nuestra mirada crítica está en el puertito de Santiago y allí le escuchamos maravillosamente, desde allí le escuchamos maravillosamente. El clima estupendo, ¿verdad?
Hombre, también refresca un poquito por la noche, pero,
cierto,
pero fenomenal.
Una rebequita, bueno, una rebequita y basta, ¿eh?
Bueno, el día es verano absoluto.
Ajá. Oiga, a ver, que yo soy un enamorado del puertito. ¿Ha ido usted hasta la playa de la Arena?
Pues he ido ya varias veces, he ido por allí, he estado y ahora me voy a acercar a la playa de los Gigantes a verla cómo está.
Ah, vale, vale, vale.
Me han dicho que la han arreglado todo para que no caiga, para que no haya desprendimiento.
Muy bien, muy bien. Pues yo es que soy un enamorado de la playa de la Arena, soy un enamorado de esa zona, del puertito también. Es una verdadera maravilla esta parte de la isla de Tenerife. Qué afortunado es usted, de verdad, qué afortunado. Bueno, díganos.
Así lo creo.
Dígalo con mucho, con mucha felicidad, porque es así, de verdad, en un punto maravilloso de Tenerife. Bueno, le pregunto, ¿titular o miscelánea?
Pues mire, hoy me dedico solo a un tema y le digo el título para que usted comprenda más o menos.
A ver.
Canarias se muere.
Pues mire, hoy en el periódico El Mundo, algo más o menos parecido, ¿eh? Porque la crónica de Javier Espinosa es realmente demoledora sobre la situación en la isla de Tenerife y en Fuerteventura. Pero yo estaré muy atento y nuestros oyentes más atentos aún ante lo que usted ha anunciado con este titular. Canarias se muere, aquí en La Mirada Crítica. Don Javier Pérez, escuchemos la primera parte de esta Mirada Crítica.
Las Islas Afortunadas vuelven al año 90. Ya están dando boqueadas. Se ha desplomado su renta. El turismo que no llega lo sigue hundiendo en el caos. Y la jarca palaciega parece que estén colgados. Crecen las colas del hambre y se desploma el empleo. Canarias en el alambre. El asunto está muy feo. Hasta 2019, el turismo era el maná. Hoy Canarias ni se mueve. El bicho las fundirá. Jamás nadie imaginó que llegara una pandemia que nuestra vida cambió. El COVID es la epidemia.
Así es, así es. Algunos pensarán, la mirada crítica podría mirar para otro lado. No. No, no, la mirada crítica es un gran observatorio de libertad. Mira muchas veces lo que acontece en la política nacional, pero en esta ocasión la mirada crítica ha fijado su mirada, ha puesto su foco en esta tierra. Y esta tierra se muere, como se muere buena parte de España y se muere buena parte de Europa, pero esta tierra se muere. Esta tierra se muere porque los datos ponen de manifiesto que es así. Recuerden ustedes, 25% de paro, 62% de paro juvenil en nuestra isla. Si eso no es morirse, que baje Dios y lo vea. Que baje Dios y lo vea. Aquí no termina la mirada crítica. Hay una segunda parte de esta mirada crítica. Vamos a escuchar con mucha atención lo que nos cuenta en esta segunda parte don Javier Pérez.
Bueno, amigos, pues es evidente que la pandemia está castigando a toda España de forma inmisericorde, al igual que lo está haciendo a lo largo y ancho del mundo entero. Pero dentro de nuestro país, la zona más perjudicada, sin duda, es el archipiélago de las Islas Canarias. Su absoluta dependencia del turismo, ahora prácticamente inexistente, está provocando que se creen unas enormes bolsas de paro. La gangrena económica que asola las islas apenas frena su avance con los apósitos de los ERTES, porque cuando acabe la moratoria del gobierno se dispararán los procesos de concursos de acreedores que azotarán a las islas sin piedad. Y mientras tanto las colas del hambre siguen creciendo ininterrumpidamente en una zona en la que el maná del turismo mantenía con buena salud a la población. Hoy día hay muchas zonas de Canarias que dependen al 100% del turismo y que se ven abocados a la desesperación, al hambre y la miseria. Solo una vacuna eficaz podrá salvar a Canarias, a toda España y al mundo entero de una muerte segura. Porque, señores, la pobreza también mata.
La pobreza también mata. Han escuchado ustedes, ¿no? Pues habrá que ponerse las pilas, habrá que actuar, habrá que ser muy rigurosos en las acciones. Yo, de cualquier manera, con las imágenes de este fin de semana, yo deseo lo mejor a esta tierra, faltaría más. Es la tierra donde nací, la tierra donde voy a morir, la tierra donde trabajo, la tierra donde han crecido mis hijos, la tierra donde he formado familia. Pero el futuro es un futuro muy, muy complicado, muy complicado.
Es bastante negro, ¿eh?
Don Javier, como siempre, gracias por su...
Estamos en la vacuna, oiga.
Sí, 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 tengamos fe en la vacuna. Ya lo dice, a ver si lo encuentro por aquí, lo dice nuestra heroína, la mujer más hermosa, más guapa de Tenerife y más guapa de Canarias. La tengo aquí, miren, en la portada del diario de avisos. Ella es, ya lo saben ustedes, la tinerfeña Doria Anatolia Ramos, de 84 años. ¿Qué dice ella? Que se vacunen y se dejen de tonterías. Esto no mata a nadie. Ella es la imagen, la verdadera imagen de lo que necesita la isla de Tenerife. 84 años, la primera persona en Canarias en completar la vacunación de la COVID al recibir ayer la segunda dosis en el arranque de la fase 2 del proceso de inmunización. Ella y don Javier Pérez y tanta gente buena que hay en esta isla son los que de verdad hacen que no perdamos del todo la esperanza. Don Javier, el próximo viernes, aquí, en esta que es su casa, ¿de acuerdo?
Pues mire usted, pase una semana fantástica usted y toda la audiencia, y el viernes espero contar con su inestimable oído para que escuche las cosas que tenga que decir, que alguna será. Un abrazo para todos, amigos.
Un abrazo, querido maestro, un abrazo enorme. Bueno, presten ustedes atención a lo que les cuento a continuación. El director territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, ha mantenido un encuentro este viernes con Elena Alcover, la joven canaria galardonada en la última edición de los premios One Now que otorgan CaixaBank y Microsoft para reconocer a las mejores estudiantes de grados universitarios técnicos de España. Fuertes felicitó a la ganadora y destacó el privilegio que supone poder contar con una canaria entre las premiadas en esta convocatoria que apuesta por el talento y el desarrollo académico y profesional de las mujeres en el ámbito de las ciencias, un sector clave dentro de la transformación digital que estamos viviendo. Elena Alcover es graduada en matemáticas por la Universidad de La Laguna y máster en ingeniería matemática por la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad es el Machine Learning, modelos de aprendizaje matemático para la estadística en procesos de análisis de datos. Durante el encuentro, la joven puso en valor la satisfacción de haber recibido este premio y lo enriquecedora que está siendo su experiencia en el departamento de Data Analytics de CaixaBank en sus servicios centrales, donde disfruta de una beca remunerada como parte de este galardón. Asimismo, participará próximamente en un programa a través de Microsoft que se encuentra con muchas ganas de empezar, tal y como manifestó, para seguir aprendiendo. Recuerden ustedes, Elena Alcover. Ella es graduada en matemáticas por la Universidad de La Laguna y máster en ingeniería matemática por la Universidad Complutense de Madrid. Es el futuro de nuestra tierra. A esto me refiero yo cuando digo diversifiquemos, apoyemos a los que valen, que se conozca Canarias en todo el mundo por su clima, por su potencial turístico, por su buena gastronomía, por su cultura, por su paisaje. Claro que sí, pero también porque somos capaces de tener personas como Elena Alcover, graduada en matemáticas por la Universidad de La Laguna y además máster en ingeniería matemática por la Universidad Complutense de Madrid. Este es el futuro. así como nuestra querida abuela de 84 años es el presente y es el futuro, nos indica el camino, la vacuna, vamos allá con la vacuna. El otro futuro es Elena Alcover. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso de verdad. Publicidad y comenzamos la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Aquí estamos, las 9:38 de la mañana. Seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. A partir de este momento, lo saben ustedes, comienza la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Esta tertulia, única tertulia en un medio de comunicación que dedica minutos y minutos y minutos a la actualidad informativa de la ciudad más importante del norte de Tenerife, la ciudad turística por excelencia de Canarias. Antes de saludar a mis dos invitados de hoy, ponerles en antecedentes. He informado a través de las redes sociales que hoy prácticamente el programa será monográfico. Hablaremos de Punta Brava y de la calle Pelinor. De lo acaecido en esa calle, creo recordar que en 2016, ya me corregirá Juan Carlos, no pasa absolutamente nada.
2015. Sé lo que vas a te leo el pensamiento, es 2015.
En 2015, ese drama que se vivió en la calle Pelinor, esa actuación en el anterior mandato con el secretario general de Coalición Canaria y ex concejal de urbanismo, por lo tanto, en aquel momento, Juan Carlos Marrero. Y lo que ya ustedes saben que ha ocurrido recientemente, unas declaraciones de don David Hernández asegurando que las familias que quedaron afectadas y que tuvieron que abandonar sus casas ya no volverán nunca más a esas viviendas. Además de dar a conocer errores, según él, que se desarrollaron, que se ejecutaron en el anterior mandato. He pedido al equipo de gobierno que preside Marco González la presencia de David Hernández en esta tertulia, tras conocer que él ha salido en diferentes medios de comunicación, lo ha hecho aquí también en Gente Radio. Siempre que yo le pido una entrevista a David Hernández, no se arruga, no se esconde, da la cara. Pero a esta tertulia no quiere acudir David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible y Planificación Urbanismo, portavoz del grupo de gobierno. Yo he pedido al equipo de gobierno que hoy no asistiera ningún otro concejal, ni siquiera don Jonás Santana, que no puede estar hoy aquí, pero yo le he pedido a don Jonás Santana que no hacía falta su presencia hoy, que el concejal de Derecho Social no es quien para estar en esta tertulia e informar, ser la voz autorizada del equipo de gobierno para hablar de este tema monográfico. La respuesta que yo he recibido es que don David Hernández se niega a subir a Gente Radio y a participar en esta tertulia. No quiere. Por lo tanto, yo mantengo lo que mantengo. Don David Hernández tiene miedo de estar en esta tertulia compartiendo micrófono con Juan Carlos Marrero y con otra persona que hoy nos acompaña, del Partido Popular, a la que dentro de nada saludaré con muchísimo cariño. Pues, sinceramente, es un insulto a la democracia, es un insulto a la libertad de expresión y es un acto de cobardía imperdonable, imperdonable, porque, lo repito, nadie en el puerto de la Cruz maneja hoy mejor los datos, que me corrijan si me equivoco, que don David Hernández cuando hablamos de urbanismo. Nadie conoce más y mejor lo que pasa en Punta Brava que don David Hernández. Nadie en el puerto de la Cruz. Nadie puede hablar con más conocimiento de causa, ¿eh?, de Playa Martianes, del Parque San Francisco, del Hotel Taoro, de la calle Pelinor. Nadie en el puerto de la Cruz tiene más datos que don David Hernández. Y se niega a estar en esta tertulia. No lo entiendo. Yo sé que cuando lo llame para una entrevista estará en esta casa. Pero para esta tertulia el equipo de gobierno se arruga, se esconde, insulta a la audiencia de Gente Radio y falta el respeto, de verdad, falta el respeto a toda esta gran familia de Gente Radio. Don Pedro Antonio Campos, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, encantado de poder volver a estar aquí en esta casa, en la principal radio del norte de Tenerife.
Muchas gracias por esas palabras.
Y muy feliz año para ti y para todos tus oyentes.
De verdad que me alegro muchísimo de tenerle hoy aquí, en esta que es su casa. Ya lo saben ustedes, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Me alegro porque es una persona seria, rigurosa, el futuro del Partido Popular. Así lo digo, no hace falta que usted me corrija también como hace don Juan Carlos Marrero. Es el presente, por supuesto, pero es el futuro del Partido Popular. Gracias por estar aquí, de verdad, don Pedro.
Gracias a usted.
Y ya lo saben, don Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria y ex concejal de urbanismo en el anterior mandato conformado ese gobierno por Coalición Canaria y Partido Popular. Don Juan Carlos, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, José, y a toda la gran familia de Gente Radio en este nuevo lunes precioso que amaneció. Lunes
maravilloso.
Precioso para poder ver esa cumbre nevada. Y ahora destinar tiempo a hablar. Yo lo llevo diciendo todo el fin de semana porque he entablado unas cuantas conversaciones, que no discusiones, con diferentes vecinos en redes sociales. Uh-huh. Y me ha gustado sobre todo explicar que no busco tener razón. Yo no busco tener la razón.
Vale.
Busco volver al sendero que se inició en el 2015 y que se solucione con el planning que se dejó desde el 2015. Y no que ahora un señor, que es un cobarde, porque debería estar aquí para...
¿Habla usted de qué señor?
De don David Hernández. Lo llevo diciendo, es un cobarde, porque es fácil venir aquí a sentarse solo con usted. Usted me pregunta y yo respondo.
Claro. Y yo no manejo datos, ¿eh?
Y a lo mejor los maneja, y seguramente
bueno,
los maneja.
Algunos datos manejo, claro.
Usted es inteligente y ha hablado, y me consta que tiene documentos guardados, ¿sí?, y que podrá estudiárselos, y seguramente podríamos hasta debatir del tema, porque yo tampoco soy especialista en urbanismo. Yo me puse a trabajar, a estudiar y a aprender, punto. Pero en estos momentos lo que se buscaba es que no teníamos que haber llegado a esta situación. Ya ahondaremos. Tendríamos que haber seguido con algo unánime que se ha saltado David Hernández en exclusiva. Y ahora sumo con la connivencia del alcalde. Es responsabilidad del concejal de urbanismo, pero el alcalde calla y otorga. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Punta Brava en estos momentos es responsabilidad única y exclusiva de Asamblea Ciudadana y del Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, que éramos las cuatro formaciones políticas que llegamos a un acuerdo unánime en las diferentes comisiones de urbanismo. Seguimos pensando lo mismo y seguimos trabajando en la misma línea. Y no me quiero adelantar porque hay un camino a recorrer.
Claro.
Y vamos, lo que no podemos hacer es que por comodidad y por miedo y por cobardía me salto la parte de intermedia y me voy a lo último, que es lo fácil.
Don Pedro, usted ha llegado hace muy poco a la concejalía, pero es una persona que ha seguido, se empapa los temas y por lo tanto es una persona muy al tanto de todo lo que ocurre en el puerto de la Cruz. ¿Le sorprende la ausencia del equipo de gobierno? ¿Le sorprende la ausencia de todo un portavoz de un equipo de gobierno que además está al frente del área de urbanismo y que debería hoy estar aquí dando la cara?
Si me permite, Lorenzo.
Y esa carencia de liderazgo por parte del alcalde, entiendo yo.
Si me permite, Lorenzo, en primer lugar, disculpar a mi compañero Ángel Montañés,
sí,
que muy gustosamente querría asistir a esta tertulia, pero dado que don David Hernández, como bien apuntaban, no ha querido dar la cara en esta tertulia tan importante y con un tema tan monográfico como es la situación que asola a los vecinos de la calle Pelinor y al barrio de Punta Brava en su conjunto, pues ha querido adelantar la hora de la Comisión de Ciudad Sostenible y Planificación, Urbanismo, para que todos lo entendamos, y no ha permitido que el compañero Ángel Montañés, así que yo, gustosamente asisto yo.
Por supuesto.
Efectivamente, don David Hernández no da la cara y no aborda uno de los mayores problemas que vive la ciudadanía de Puerto La Cruz y en concreto los vecinos del barrio de Punta Brava. Debemos tener en cuenta los antecedentes. Los antecedentes pasan porque el anterior grupo de gobierno no trabajó a golpe de necesidad. Trabajó conforme a una planificación. Pero hay que decir una cosa. Responder a golpe de necesidad también es labor del gobierno, porque Bravo. Pueden venir situaciones sobrevenidas y sobre la marcha hay que responder. Pero respondiendo a esa situación extraordinaria, se planifica. Y como bien apuntaba el compañero Juan Carlos hace poco, existía una planificación y fruto de ello hubieron distintas alternativas. Lo que pasa es que don David Hernández ha escogido la alternativa más sencilla, jurídicamente discutible. Sería entrar en profundidad en un debate técnico, pero jurídicamente discutible y sobre todo, y lo que más tiene que destacar, no es un proceso, la expropiación, que se vaya a producir en 2 meses. Expropiar no es un procedimiento administrativo que se resuelva brevemente. Es un proceso largo. Y mientras tanto, la familia angustiada y a sabiendas de que el ayuntamiento ha optado por la solución más sencilla, que es que yo te expropio, te doy un dinero, 4 perras, y con esas 4 perras búscate la vida. Eso no es la principal acción de un gobierno responsable y sobre todo un gobierno que en el pasado mandato, cuando gobernaba el Partido Popular y Coalición Canaria, se comprometió a una hoja de ruta y que calificaba esto, como bien apuntaba el compañero, un pacto de Estado, un asunto prioritario para la ciudad. Y sin embargo nos hemos encontrado de que don David Hernández, que parecía que no estaba en la corporación anterior, ha optado por la solución más sencilla y la más injusta para los vecinos. Y creo que eso no es de recibo.
hagamos historia. Hagamos historia, don Pedro, don Juan Carlos, don Pedro. Hagamos historia. ¿Cuándo comienza el drama de la calle Pelinor?
Comienza no en el mandato pasado, comienza en el anterior. Comienza casi, digamos, finalizando el 2013, empezando el 2014. Se empiezan a encontrar ya una serie de grietas que vienen anunciando que algo está pasando. El gobierno de Marcos Brito en aquel momento, con un concejal de urbanismo, Sebastián Ledesma, ya empiezan a trabajar y a buscar soluciones en un momento de crisis, en un momento donde no hay recursos y donde se intenta buscar, sobre todo porque esto ha sido siempre así, soluciones técnicas en cada lugar. El mayor problema se enfrentaba al final de la calle Pelinor con las escaleras de subida a la calle Bencomo y el comienzo de la calle Pelinor, que era la que nació en segundo lugar, pero que a partir del 2014 y sobre todo una vez fallecido Marcos Brito y llegado Sandra Rodríguez a la alcaldía, se agrava a marcha forzada. A partir de ahí los técnicos municipales con un arquitecto, un aparejador y una ingeniera visitan frecuentemente, y en ese caso a mí me tocó quizás como preludio de algo que no sabía que iba a ocurrir, como primer teniente de alcalde, acompañar en este caso a la alcaldesa y al concejal de urbanismo y al concejal de obras, Ricardo Padrón, en diferentes visitas que hicimos en aquel momento para ver algo que estaba ocurriendo. Sí, además, recuerdo perfectamente que la mañana del 13 de mayo del 2015, la mañana del 12 de mayo del 2015, visitamos la calle y hay fotografías que estamos encima del lugar que luego cae. En la madrugada del inicio de aquel 13 de mayo que cae toda la primera línea en el comienzo.
¿Pensaban ustedes ese suelo que luego se derrumba?
Horas después.
Horas
hay
después.
Fotografías que dicen, demuestran que no miento, que hay concejales y técnicos encima de ese suelo que...
Entre los concejales y técnicos no estaba don David Hernández, ¿verdad?
No existía don David Hernández
políticamente en la corporación.
Claro. No estaba en ese momento, no estaba, y solamente estábamos los miembros del gobierno. En esa ocasión era don Ricardo, don Sebastián estaba de viaje, don Ricardo, doña Sandra y quien les habla. Esa noche cae la calle y a partir de ahí, pues sin beberlo y sin comerlo, me encontré nada más llegar el 16 de junio del 2015, me encontré con ese primer problema. Y ese primer problema, de los más graves que ha habido en Puerto de la Cruz, se podemos unir quizás al edificio Ider, podemos unir a otra serie de problemáticas.
Pero yo no uno perfectísimamente al edificio Ider, ¿eh?
En problemática y en gravedad no veo otros problemas como esos, porque el resto sí tienen problemas, pero no son tan graves. Empezamos a trabajar hasta el punto que, y lo voy a rápidamente, contratamos por emergencia la obra de reconstrucción de la calle, comienza en septiembre del 2015, acaba en julio del 2016. En ese tiempo se producen tres reuniones con los vecinos, bien en el Polideportivo de Punta Brava, bien en la Asociación de Vecinos, y nos comprometemos, en este caso, el alcalde López Afonso y quien les habla como concejal de urbanismo, reuniones a las que se unía Ángel Montañés como concejal de Obras y Servicios, y a la que invitábamos a compañeros de la corporación, en este caso asistían Emilio Fariña por el Partido Socialista y Jonás González por Asamblea Ciudadana, a empezar a trabajar. Asamblea Ciudadana, y hay que decirlo claramente, su primer trabajo es construir, planificar una plataforma de vecinos para ir en contra de los del gobierno.
Eso es lo que hace Asamblea Ciudadana.
Y esa es su primera acción, con afiliados de Asamblea Ciudadana y con personas que después han ido en las listas de Asamblea Ciudadana.
O sea, intentando torpedear el proyecto, personas, y la intención de que esto se hiciera por unanimidad.
Exacto. Personas que luego tuvieron que ser expulsadas de reuniones porque no venían. Gracias a Dios hubo personas con coherencia, como la actual presidenta, que imagínense hasta el punto que voy a llegar. La actual presidenta de la plataforma es tía carnal del concejal Emilio Fariña. Nunca, nunca ha tratado este tema políticamente. Lo ha tratado desde el punto de vista humano.
Bravísimo.
Desde el punto de vista de necesidad. Y ha tenido un contacto con este concejal o con este ex concejal magnífico. Digo, a partir de ese momento empezamos a trabajar, nos comprometemos a hacer, porque es que este fin de semana hablan de que lo que hay que hacer es ver cómo está ese fondo, señores. El ayuntamiento gastó 18.000 euros en 2016 para tener un estudio geotécnico y geológico de todo el frente litoral, desde la calle Bencomo hasta la calle Víctor Machado. A partir de ahí surgen los problemas de Pelinor y nos planificamos una obra. Primero vamos a ir por fase. ¿Qué hacemos con la zona 1? La zona 1 es la parte baja de la ermita de la calle Víctor Machado. Pues a esa zona vamos a ver cómo está cerca del mar, a ver si cuela Tenerife y el mar con el Cabildo. Vienen los técnicos del Cabildo, hablo con Carlos Alonso y Carlos Alonso dice: me comprometo a que si técnicamente cabe, Tenerife y el mar se hace cargo de esa primera fase para que a ustedes se les alivie 400.000-500.000 euros que puede costar eso. Y se empieza a trabajar por Tenerife del Mar. A día de hoy hay un proyecto abandonado desde hace 2 años para esa primera fase. Segunda parte, o zona 2, calle Pelinor. Grave, zona muy grave. Hay que desalojar a 4 vecinos, hay que cerrar 6 viviendas y hay que buscar cómo recalzar esas cuevas, con un problema enorme porque no hay posibilidad de que las palas ni las máquinas lleguen hasta allí. Pues se hace un estudio con 16 posibilidades distintas. Y en ninguno de ellos aparece el 1.300.000 euros que habla el concejal. ¿Qué documento está hablando? ¿Con qué documento está hablando? Estamos hablando desde 700.000 hasta 1.100.000. Diferentes posibilidades, pero en esa zona 2 se decide por unanimidad en la Comisión de Urbanismo que vamos a actuar por la opción que nos da, que cuesta 755.000 euros, con dirección de obra y demás, unos 770.000 euros. Y eso es un acuerdo unánime de todos, porque no David dijo ahí que no quería. Porque quizás la firma y quien se iba a comprometer era otro. Y como yo no firmo, me quedo en la retaguardia, hago que el concejal de urbanismo firme. Y ahora que le toca firmar a él, es cuando ya no quiere hacerlo.
Don Pedro, esto es muy triste, ¿verdad? Lo que escuchamos.
Esto es muy triste y una falta de respeto, sinceramente, y lo digo desde la más absoluta sinceridad y creencia de que don David Hernández toma a los vecinos de Punta Brava por no voy a decir el término, pero se entiende. Creo que hay que ser valiente, creo que hay que decir la verdad. Y creo que sobre todo hay que respetar los acuerdos alcanzados.
Bravísimo.
Entre todos. El compañero Juan Carlos Marrero apuntaba un dato muy interesante, y es las alternativas y el coste de la ejecución de ese compromiso al que se habían alcanzado todas las fuerzas políticas. Pero es importante también señalar que en el presupuesto general municipal del año 2019 se dejó una partida con 1 millón de euros para ejecutar obras que podría contemplar esta en concreto.
Dato a tener muy, muy en cuenta, 1 millón de euros.
Sin embargo, nos hemos encontrado que en el presupuesto del 20 la partida es de 0 euros.
¿Qué se ha hecho con ese 1 millón de euros?
Se ha destinado a fiestas, por ejemplo. Porque el presupuesto de, como ellos lo llaman, actividades culturales, entre otros menesteres, ha sido más de 1 millón de euros.
Lo ha denunciado aquí don Pedro González.
Por lo tanto, nos hemos encontrado que la prioridad del gobierno de Puerto de la Cruz ha estado enfocada en otros menesteres y no en lo realmente importante, que es dar solución a esas familias que desgraciadamente tienen que abandonar sus viviendas y que don David Hernández ha optado por la vía jurídica administrativa más sencilla. La más sencilla, porque es que don David Hernández no es capaz de rebatir y no es capaz de enfrentarse a los técnicos de la administración y decirle, señores, existen alternativas, había un estudio previo. Además, ¿cómo no es posible de entablar conversaciones con compañeros en el Cabildo Insular, la tercera entidad local con mayor presupuesto de toda España, más de 1.100 millones de euros, un poco menos ahora por la situación actual? Sí. ¿No es capaz de entablar relaciones como hacía el alcalde López Afonso y conseguir financiación por parte del Cabildo o de otras administraciones supramunicipales y que financien?
Se ha rendido don David Hernández.
Se ha rendido. No ha optado ni por el plan A, ni por el plan B, ni por el plan C. Ha optado por la solución que se ha inventado, que se ha saltado el compromiso que tenía con todas las fuerzas políticas, que se ha saltado el compromiso que tenía con la plataforma y ahora ha dejado a los vecinos en una situación lamentable.
Los vecinos no volverán a sus viviendas, asegura el concejal de urbanismo, y además asegura también que esto se lo comunicó a los vecinos muy, muy entristecido, obviamente, se lo comunicó en el mes de octubre.
¿Y por qué los vecinos me dicen a mí que no es verdad?
Los vecinos le dicen al secretario general de Coalición Canaria que
eso... Que de esa forma tajante no se dijo, no se manifestó. ¿Por qué la plataforma no tiene conocimiento de esto? ¿Por qué se reúne solo con una parte en la que no estaban todos los vecinos afectados de Pelinor y no invita a la calle Tegueste, a la plataforma calle Tegueste? ¿Por qué no invita al resto de concejales de la corporación como hacía yo en todas y cada una de las reuniones que celebramos a partir de la eliminación del virus en esa plataforma? Me refiero a virus, a esos componentes que venían de Asamblea Ciudadana a torpedear todo lo que se decía. Porque quería esconderse, porque quería saltarse, que al final es lo que ha ocurrido, quería saltarse lo acordado unánimemente. Porque es que nos quedamos en el 2016 y parece, señores, y desde el 2016 al 2019, como dice él, es que nos dejaron, no hicieron nada más. Nos quedamos con los brazos cruzados. O sacamos a los vecinos de la calle Pelinor, les ayudamos económicamente para buscar sus viviendas, les ayudamos a conseguir las viviendas y a partir del 2017, con el presupuesto del 2017, contratamos los proyectos constructivos de las zonas 3 y 4, que era el siguiente que tocaba, en el orden que habíamos acordado unánimemente, y pedimos el permiso a Costa. ¿Y por qué no dice don David Hernández que Costa, que era liderado en aquel momento ya por el Partido Socialista y con sus adlátares, tardaron un año o perdieron un año en contestar, y al no contestar tuvimos que actuar de emergencia? Y de unas obras que costaban 380.000 euros en la zona 3 y 4 pasamos a gastar el doble, 700.000 euros, con además desalojo de 21 vecinos y 16 viviendas, porque se iba también esa calle al suelo por incompetencias de Costas al responder. Eso nos olvidamos ya. Y hace que en el 2018 tengamos que empezar de emergencia en el mes de junio. Digo, porque es que el Ayuntamiento de Puerto La Cruz no tiene 4 o 5 millones en un año para invertir solo en la calle Tegueste.
No. Imposible.
pero es que hemos invertido y hay previsión de invertir cerca, ronda los 3 millones de euros, a unos 1.750.000 euros por año. Esa inversión no ha existido nunca en la vida en Punta Brava. Una planificación como la que se hizo, porque a golpe de timón, a golpe de necesidad, como dice David, solo se actuó con la construcción de reconstrucción de la calle caída, porque fue por emergencia, sin necesidad de proyecto, y el proyecto se iba construyendo al mismo tiempo que se construía la vía. A partir de ahí se planificó. Durante el 2018 empezamos, y en septiembre del 2018 nos encontramos con un problema, que a pesar de que estamos metiendo cemento y a pesar de que estamos reconstruyendo la calle sigue perdiendo, las grietas se siguen abriendo. Y sacamos a los vecinos de la calle Pelinor, de la calle Tegueste, perdón, y los mandamos durante 2 meses. Me comprometí que antes de mi cumpleaños, y así mismo lo puedo decir, y hay vecinos que saben que no miento y pueden decirlo perfectamente, mi cumpleaños es el 21 de noviembre, volverían a sus casas. Volvieron el 20 de noviembre. Se había acabado el problema. Se había trabajado por emergencia.
Lo que asegura don David Hernández en esa entrevista que concedió al Diario de Avisos, ya saben ustedes que don David Hernández ha estado aquí muchísimas veces, ¿no? Muchísimas veces, y hemos hablado de este asunto en infinidad de ocasiones. Asegura don David lo siguiente: la calle Pelinor no cuenta con proyecto de ejecución.
Es la única verdad que dice.
De acuerdo. Lo único que existe es un estudio previo de alternativas y un anteproyecto que se contrastó con los ingenieros y el geólogo.
Y ahí mientes, no hay anteproyecto. Hay un estudio de alternativas.
Hay un estudio de alternativas.
Pero no hay anteproyecto. Hay un estudio de alternativa, pero es que además, yo voy a, le hago ahora una pregunta al entrevistador.
Sí, por favor.
Enero del 2020.
Sí.
Entrevista en El Día. Dice que la culpa es del gobierno anterior porque solo han dejado un estudio de alternativas y no hay proyecto. Y que el gobierno anterior mintió. Y el gobierno anterior se reunía con Asamblea Ciudadana, PSOE y PP con los vecinos. Entonces, los otros tres también mintieron porque estaban en la misma reunión. Pero mi pregunta es, ahí la culpa era del gobierno anterior. Enero del 2020, en Diario de Avisos, dice, al contrario, que ya no volverán los vecinos,
sí,
pero que sigue siendo la culpa del gobierno anterior porque solo dejamos. ¿Y qué hizo usted de enero del 2020 al 2021?
La pregunta se la hago yo ahora. ¿Qué ha hecho este gobierno?
Nada. Porque es que esa decisión que acaba de tomar, no la ha tomado ahora. Esa decisión era parte del trámite que había.
Don Pedro.
Yo le voy a decir lo que ha hecho y le voy a incluso a calificar la actitud del gobierno. Porque don Marco González,
el alcalde,
o Marco Sinese, como le gusta que lo llamen,
como ustedes prefieran,
voy a calificar al gobierno, va a pasar a la historia este gobierno como el gobierno avestruz, que esconde la cabeza ante los problemas reales de la gente. Y permítame poner antecedentes.
Adelante.
Hoy tenemos el problema de la calle Pelinor. Una absoluta vergüenza cómo han querido esquivar el problema real y han querido optar por la solución más sencilla para el ayuntamiento.
La expropiación.
Efectivamente, jurídicamente discutible y sobre todo que es un procedimiento administrativo que no es breve en el tiempo, al contrario, es un procedimiento tedioso.
Se dilata.
Y se dilata en el tiempo. Por lo tanto, las familias seguirán con la incertidumbre y seguirán con esa injusticia. Pero es que debemos recordar también cómo este gobierno agacha la cabeza y se esconde ante otros problemas que afectan al puerto de la Cruz. Hace poco hablábamos del Parque San Francisco.
Por ejemplo.
Parque San Francisco, que como sabemos, tenía dos partes. La primera parte es la demolición, que ya se ejecutó, y la segunda parte, la construcción del auditorio.
Sin Hoy embargo, hemos escuchado al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, consejero de Cultura, Enrique Arriaga, a una pregunta de un servidor. Le hemos preguntado por ese auditorio del Puerto de la Cruz, Parque San Francisco. La respuesta, no tengo información sobre ese proyecto.
Planteo una pregunta, si me lo permite,
¿cómo no?,
sobre lo que ha hecho don Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo y responsable de Cultura. ¿No sabe? Lo que demuestra incompetencia porque desconoce los expedientes que son de su dominio, o no quiere dar la información y revelar la verdad. Y es que vuelven a calificar en sus propios términos de una obra faraónica, es decir, Puerto de la Cruz es un municipio de segunda. Yo me rebelo ante eso, porque lo que estamos viendo es como el presidente del Cabildo y sus correligionarios pues están derivando la inversión hacia el sur,
Y la tercera pata que quería comentar de este gobierno avestruz, porque es el gobierno que agacha la cabeza y que no se enfrenta a sus propios compañeros de partidos y pelea por lo que es justo para el Puerto de la Cruz, es la infraestructura más deseada por los portuenses, y ya no solo por los portuenses, sino por los habitantes del valle de la Orotava y de toda la comarca del norte de la isla, el muelle.
Claro.
El muelle. Hemos observado cómo los presupuestos de la comunidad autónoma han dejado a 0 euros la partida para el muelle de Puerto de la Cruz y han dotado de 700.000 euros la partida para Fonsalía. Por lo tanto, problema de calle Perinor, problema del Parque San Francisco, problema del muelle, es el gobierno avestruz. Agacha la cabeza y se esconde ante los problemas reales que afectan a los portuenses.
Si usted se encontrara ahora mismo, don Juan Carlos, don Pedro, Coalición Canaria, Partido Popular, pero le formulo la pregunta a don Juan Carlos Marrero, que obviamente tiene mucho que contar de todo esto. Si usted se encontrara con estos vecinos que, bueno, ahora se enteran de que no pueden volver a sus casas, ¿no? Dirían que usted, ¿qué les diría a estos vecinos?
Lo que les he dicho siempre, porque me he seguido reuniendo con ellos. Yo me he seguido reuniendo sin tener competencias con ellos para seguirles ayudando ante las mentiras y pasotismo del actual gobierno. Y no he tenido que esconderme con ninguno de ellos. Y he podido whatsappear y ninguno se ha ninguno ha puesto en duda que lo que se trabajó era verdad. Y lo que tengo que decir es que, a ver, hay diferentes cosas, porque Pedro acaba de decir jurídicamente, no hay que mezclar las cosas, es decir, la expropiación es jurídicamente correcta y eso puede ocurrir en cualquier momento. Lo que sí tiene razón es que esto no es para mañana.
Claro, que es a lo que se refiere
porque
el portavoz del PP.
Porque aquí, para poder expropiar, primero, ante una situación de este nivel se puede expropiar y los informes serían favorables por la situación que hay. Pero para
qué,
poder
pero hacer... ¿Pero qué recibirían los vecinos? ¿Cuatro perras?
No, el precio que le corresponde y que en algunos casos posiblemente es un precio importante. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque es que ya se trabajó. Hay un apartado en ese estudio, el último, que dice que hablamos de unos 3 millones de euros expropiar las calles. Pero tiene que decir la verdad en ese documento, y por eso se dejó para el final, porque había que trabajar dos documentos, el cambio de planeamiento y el plan especial de Punta Brava, que Asamblea Ciudadana y el Partido Socialista pidieron que se trabajara en el mandato anterior y se les dijo que no, porque primero había que trabajar otros problemas. Y a partir de conocer, porque es que voy a más, nos quedamos en el 2018 cuando empezaron las obras. ¿Y saben cuándo acabaron las obras de reconstrucción de las zonas 3 y 4?
¿Cuándo?
Junio del 2019. Yo estaba en funciones. Yo recibí las obras en funciones. Y todo esto que puedo decir, todo esto que estoy diciendo se lo puedo demostrar hasta con fotografías. El día que yo firmé el recibimiento de la calle fue 3 días antes de dejar de ser concejal. Porque acabó la obra. Siguiente paso. Empezar a trabajar en la zona de Perinor. Ya habíamos resuelto Tegueste, ya Tegueste no se cae. Y ahí sí íbamos a trabajar conjuntamente en dos acciones. Perinor con dinero municipal, remate de la calle Tegueste con dinero del consorcio. Porque es que el 13 de junio del 2019, 2 días antes de irme del ayuntamiento, me reuní con la plataforma, con los vecinos, con Pedro González, con Emilio Fariña y con don David Hernández para explicar el proyecto de Tegueste.
¿Recuerda usted las palabras de don David Hernández?
No habla, no habla, no habló nunca. Solo venía a buscar problemas con la Virgen del Muelle y a manifestarse para poder pedir que nos vinieran a multar. Esas eran las acciones de don David. Don David venía a jugar al Candy Crush, a las comisiones. Quien más puso empeño fue doña Margalida en las comisiones, y lo puedo demostrar porque tengo las actas aprobadas por unanimidad, y quien único hablaba, preguntaba y traía era doña Margalida. Don David, ¿por qué se cayó? Hay una frase muy canaria, pero no lo voy a decir por la hora que es. Y no decía nada. Y en esa reunión, los vecinos dan su opinión. Y si tiene lo que tiene que tener, que diga lo que dije yo.
No, ya ve que la silla está vacía.
O que diga que estoy mintiendo. Yo fui el que dije en esa reunión que ese proyecto no me gustaba. pero no era mi decisión. Yo en 2 días dejaba de ser concejal. Emilio Fariña opinó como yo. Pedro González opinó como yo. Don David Hernández se cayó y no dijo nada. Y no me gustaba porque era una zona que ya tenía mucha escoria en su subterráneo. Escoria es cuando se mezclan cementos, mezclas,
correcto,
todo lo que hay. Y lo que no se podía poner en mitad de la vía eran 3 o 4 jardineras abiertas que hicieran que por ahí esos filtros entrara agua a ese subterráneo. Y después viene aquí, ante una entrevista, dice que no, es que después trabajamos y caímos en la condición de que los vecinos... No, después no, ese mismo 13 de junio se dijo que no nos gustaba el proyecto. ¿Qué ha hecho usted desde el 13 de junio hasta hoy, 18 de enero, de año y medio después? Nada.
Pero al frente de este gobierno, don Pedro, don Juan Carlos, don Pedro, en esta ocasión, al frente de este gobierno hay un alcalde.
No.
Es que el alcalde...
Hombre, no me diga usted que no, hay un alcalde es llamado Marco
González. Hay un presidente de una comisión de fiestas.
Yo creo que mejor definición imposible.
Bueno, pues son ustedes los que hablan, los protagonistas.
El alcalde es cooperador necesario de la actitud negligente de don David Hernández, y sobre todo es cooperador necesario porque era partícipe activo durante el mandato pasado, era concejal y era quien suscribió ese acuerdo entre todas las formaciones políticas. Lo que es lamentable es que el alcalde de esta ciudad desvíe el foco y dé prioridad, como sucedió ayer en el Lago Martianes, a grabar un programa sobre el carnaval. Ayer en el Lago Martianes estuvieron grabando sobre el carnaval. Lo que tiene que hacer el alcalde de esta ciudad es ser valiente y preocuparse de los problemas que afectan a los vecinos de la calle Pelinor y no desviar el foco. Y permíteme que ponga un ejemplo.
Por ejemplo,
como hizo don López Afonso junto a su equipo en el mandato pasado con la calle Tegueste, que sí, fue una situación sobrevenida, pero supieron responder. Y hoy en día está solucionada esa calle Tegueste gracias a López Afonso y a su equipo.
Yo recuerdo una unidad, don Juan Carlos, don Pedro, usted ya estaba muy, muy al tanto de todo lo que ocurría,
sí.
Pero don Juan Carlos, yo recuerdo una unidad en aquel momento que llegó a asombrar incluso a la opinión pública en el Puerto de la Cruz y más allá del Puerto de la Cruz. Aquí ese logro que se consiguió fue aplaudido indudablemente. El propio concejal socialista Emilio Fariña, creo que recientemente, hace un par de días, subió un comentario a la red social, ¿no? Pues de alguna manera dejaba claro que él lo que buscaba, lo que sigue queriendo para su barrio, es lo que pasó en aquel momento, ¿verdad, don Juan Carlos? Que lo que le entristece a Emilio Fariña, dirigente socialista, exconcejal a día de hoy en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pero socialista, lo que él quiere es lo que se consiguió en el pasado mandato ante un gravísimo problema sobrevenido, ¿no? O sea, Partido Popular, Coalición Canaria en el gobierno, pero además consiguieron ustedes que PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense formaran parte del equipo de trabajo. O sea, esto está entristeciendo a una voz muy autorizada del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz, que es Emilio Fariña.
Imagínense si fuimos ejemplo que Chovito en Candelaria,
sí,
los vecinos vinieron al salón de plenos del
Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz, no, para aplaudirnos.
Para aplaudir.
Para aplaudir al gobierno y a la oposición municipal.
Recuerden ustedes el drama de Chovito en Candelaria.
Como ejemplo de cómo solucionar un problema tan gordo en zonas de costa y de dominio. Y fuimos ejemplo. Y salimos en primera página de muchos periódicos, en ese caso estaba El Día, El Diario y La Opinión, como ejemplo. Y fuimos portadas de esos periódicos como ejemplo. Y no era el ejemplo de Juan Carlos Marrero.
No, el ejemplo de
la ciudad. Era el ejemplo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, claro, de la corporación municipal que trabajó. Y lo que tengo claro...
¿Se esperaba usted esto de David Hernández en este tema, en concreto, en la calle Pelinor? ¿Se lo esperaba usted?
Sí, porque además lo ha dicho en Petit Comité. Voy a decir hoy en Petit Comité, y no voy a decir en qué situación, ni lo que ha dicho. Porque normalmente suelo hablar claramente, es que estoy pasando fotografías y le puedo enseñar.
No,
por ejemplo,
que en cuanto a
esta es la fotografía que usted está viendo, es la reunión del 13 de junio y ahí usted ve con la camisa naranja don David Hernández tomando nota, igual es que estaba haciendo la anotación de la compra del supermercado.
Ahí vemos a la persona que no ha querido estar hoy en la tertulia.
Y aquí vemos a don Pedro González, aquí estoy yo, los vecinos, sí. La presidenta de la asociación, de la comisión, don Emilio Fariña, está en la foto. Uh-huh. Y si ampliamos, vemos que es la calle Tegueste y el proyecto donde el técnico municipal nos los está explicando. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque yo cuando hablo tengo datos. Tengo 10.000 fotografías y muchos archivos que puedo explicar que lo que estoy diciendo no es mentira. Y repito, no busco tener razón. Busco que volvamos a la coherencia, que volvamos a ese camino. Y digo que...
aquí los protagonistas son los vecinos, por lo tanto los vecinos lo que quieren es la verdad.
Y los vecinos saben la verdad. Y los vecinos que no están politizados...
No quiere peleas políticas. Los vecinos no buscan peleas políticas. El enfrentamiento Juan Carlos, Pedro Antonio Campos con David Hernández. Los vecinos lo que quieren es... ¿Qué va a pasar con mi vida?
Lorenzo, en este camino se comenzó con mucha acritud. Recuerdo reuniones muy complicadas.
Complicadísimas y además...
En un garaje de la calle Pelinor... Reuniones muy complicadas. Las últimas terminamos todos de risa. Sacábamos fotos y lo puedo demostrar. Y le voy a hacer un book de fotos de cómo transcurrió. De aquellas donde salíamos todos casi a escape porque había mucha discusión. Y de las últimas, ¿por qué? Porque había un camino. Sabemos que la calle Pelinor a largo plazo, todo el frente puede desaparecer. Pues posiblemente sí. Por eso alguien dice, no, es que les han mentido. No les hemos mentido. Yo tengo claro que esa primera línea terminará desapareciendo. Porque el mar se va a seguir comiendo lo que es suyo.
¿Eso lo podría decir hoy aquí David Hernández?
Tendría que decir lo mismo, pero es que no lo digo yo. Es que vuelvo a decir, yo no soy ningún especialista. Yo tengo un documento de 500 páginas que me lo leí. Un estudio de alternativas que es así de gordo que
donde se recoge
sí, no me lo lleva a mi casa, se quedó en el ayuntamiento.
Ajá. Pero donde se recoge lo que usted ha dicho, ¿no?
Se recoge todas las posibilidades. No, pero se recoge
esto de que esa primera línea, ese frente...
Pero es que lo saben los vecinos, es que a los vecinos les dijimos, primer camino, vamos a intentar recalzar las cuevas. Después dijimos, no, vamos a recalzar las cuevas porque el estudio de alternativas lo permite. ¿Que vamos a tirar 1.000.000 de euros? No. Porque es que el 60% de ese problema está en una vía pública. Por eso quiero preguntarle ahora a don David.
Venga, pregunte.
Vamos a expropiar las calles porque no podemos tirar ahora dinero. ¿Y qué va a hacer con las cuevas? Porque si expropia las calles, si expropia las viviendas y las derriba, el problema sigue existiendo, que es la cueva. Recalzar la cueva cuesta 700.000 euros. O va a tirar la cueva abajo y pierde parte del frente. Ese gasto, por eso yo decía que el final era llegar a este, pero es que ese gasto lo va a hacer sí o sí.
Don Pedro.
Ahora más que nunca, lo que necesitamos es un gobierno que diga la verdad. Y cuando digo gobierno, me refiero
y que
al
no
Partido
se esconda.
Socialista, también al Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, que es el responsable directo, por así decirlo, que es don David Hernández.
Pero usted compartirá conmigo, don Pedro, perdón que le interrumpa, que la presencia aquí, por ejemplo, de Alberto Castilla, de Roberto Medina, de Carolina Rodríguez, de Jonás Santana, en esta tertulia, ¿qué provecho tendríamos nosotros con estos compañeros de corporación suyos en esta tertulia? ¿Para qué sirve la presencia de don Jonás Santana hoy aquí?
Perdone que no le conteste don Pedro, ¿por qué no va a hablar de él? ¿Y por qué está don Pedro aquí? Lleva menos tiempo que doña Carolina y está en la oposición. Está aquí defendiendo una información. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Porque posiblemente le han dicho, baja a esa tertulia, estúdiate, que es tu trabajo como concejal.
Tenemos aquí la constancia de que don Pedro Antonio Campos está manejando una documentación. Lleva meses de concejal y está manejando una información, una documentación. Y claro, la pregunta que yo formulo se respondo de esa manera, claro, ¿no? Pero entonces llegamos a la conclusión de lo que hemos dicho al comienzo del programa, de que hay un gobierno cobarde, de que no quiere enfrentarse a este tema en una tertulia abierta, plural y libre.
Lo que necesitamos, y como decía anteriormente, es que un gobierno que diga la verdad. Técnicamente y económicamente es posible. Económicamente podría ser posible. Hay que preguntarle en concreto a Marco González y a don David Hernández y a la concejal de Hacienda por qué en el presupuesto de 2020 dejaron esa partida con 0 euros.
Y había un millón.
Cuando había un millón. Pero es que podemos decir, es que los recursos ordinarios no nos dan, porque tenemos que restar de otras cuantías. Oiga, en la calle Tegueste se restó de otras cuantías para afrontar esa obra. Pero mire, es que el gobierno del mandato 2015-2019 de Partido Popular y Coalición Canaria dejó en las arcas municipales más de 19 millones de euros de remanente de tesorería, para que nos entiendan. Exceso, es decir, superávit de las cuentas municipales.
dinero con el que se podría afrontar esta obra, dinero que se podría recurrir a los recursos del remanente de tesorería para financiar y por lo tanto dar solución a los vecinos de la calle Pelinor. Pero como pleno tras pleno, comisión tras informativa tras comisión, nos vamos encontrando de que ese remanente, esos 19 millones de euros que les dejamos, cada vez va disminuyendo. Ya hace poco nos encontrábamos como la situación económica del ayuntamiento, el interventor municipal, atención al dato, la califica como desequilibrio presupuestario.
Una oyente a la que le agradecemos su participación, da los buenos días a don Pedro Antonio Campos y a don Juan Carlos Marrero. Quisiera decirles que los vecinos de la Playa Chica, Punta Brava, están esperando desde el año 2019 por un permiso porque tienen las casas agrietadas y no hay manera, asegura la oyente.
Yo le puedo contestar que en el acuerdo unánime de la corporación anterior quedó en que el siguiente paso que había una vez que saliéramos del problema del derrumbe de la calle Tegueste y de la reconstrucción y la paralización de la rapidez en las obras para que no se cayese la segunda parte, tres. Una, que era la más importante, buscar la solución de la calle Pelinor, y para eso había una partida de 810.000 euros para obras y 347.500 euros para proyectos. Uh-huh. Dos, impulsar con Tenerife y el Mar hacer la reforma de la zona 1. Y tres, que es lo más importante, contratar el estudio geotécnico y geológico de la segunda parte del frente litoral de Punta Brava. Es decir, desde la ermita de la calle Víctor Machado hasta la Playa Jardín, pasando por Playa Chica. 19 meses después, el concejal de urbanismo ha solicitado ese proyecto, ese estudio geológico o geotécnico, o también se ha saltado ese acuerdo y no lo ha pedido. Lo que está claro...
Un oyente por el WhatsApp. Lo que ha dicho Juan Carlos Marrero en referencia a don Pedro Antonio Campos es una verdad como un templo. O sea, don Lorenzo, si no hay ningún concejal del equipo de gobierno es que no han tenido tiempo y no han querido estudiarse el asunto. No. O simplemente, como no. Usted ha dicho, cobardía.
No. En este caso, el cobarde es David Hernández. El que se cree inteligente es Marcos González o Marcos Sinese, como no es una falta de respeto porque él se llama así.
Que sí.
¿Qué ha dicho? Ahí el PSOE no aparece. La culpa es de Asamblea Ciudadana. Seguimos echando culpas a Asamblea Ciudadana y así seguimos captando votitos de Asamblea Ciudadana Podemos, que ahora mismo las encuestas...
O sea, interés partidista, de luz, interés partidista y por mira, lo tanto han nos olvidamos de los
vecinos. Han antepuesto el criterio político a cualquier otro criterio. Y han hecho claramente... Por eso yo le decía en el documento, don Lorenzo, sí, que hablábamos en su momento, punto 5.3, valoración económica de las alternativas, resumen. Estamos hablando de estudio de alternativas, estabilización de la cueva acantilado del sector 2, Punta Brava. Sector 2, Punta Brava, no nos olvidemos que es la calle Pelinor. Una opción, que es la que se decidió, 755.000 euros. Otra, sí, que era sola con grúa, que se quitó porque había que pasar la grúa por encima de las viviendas, 493.000. Recalce de la obra marítima, grúa y excavadora, 900.000. Recalce con obra marítima de protección ejecutada con excavadora desde Pontona. Pontona es un barco que se anclase allí y lo hiciera, 600.000. Lleno de cuevas con cimentación, 300.000. Reestructuración urbanística con expropiación, pero solo la compra de viviendas afectadas, 597.000. Y nos vamos a la que decidimos. ¿Y ve usted ahí una cruz roja?
Sí.
Porque fue la segunda que decidimos para el futuro. Reestructuración urbanística con demolición de viviendas y cuevas, expropiación, compra de viviendas de frente de la calle Pelinor, reestructuración urbanística profunda. Era la opción de muy futuro. 2.839.000 euros. Y a cada vecino se le iba a pagar una cantidad importante, o se le iba a permutar, y para eso también trabajamos, e hicimos cerca de aquí y de allí, es decir, en los aparcamientos y el terreno anexo al Centro de Salud Casco Botánico, que está aquí saliendo pasado el puente, se metió en el PMM 1 bis la calificación, se le quitó la calificación de dotacional deportivo y se le dio la calificación para construir viviendas. para que el que quisiera, en vez de pagarle, te quito la tuya de Pelinor y te doy una construida aquí. Como ya ocurrió con las barriadas de la Vera y con otras que pasaron. Mi padre, que vivió, es más ranillero que usted, y vivió en la Ciudadela, en el momento grave de la Ciudadela se les sacó porque hubo una inundación y el mar llegó allí, claro, y se les llevó a Carlos Arias. Uh-huh. Pues esto se repite ahora mismo en Punta Brava. Lo que está claro, y yo creo que...
¿Le hubiera usted gustado, para ir al ¿le hubiera usted gustado tener hoy a David Hernández aquí?
Yo no tengo ningún problema.
No, pero digo, si le hubiera gustado tenerlo para confrontar, para...
Por supuesto.
No, quizás, a usted le hubiera gustado, don Pedro, sí, por supuesto.
Quizás me hubiera dado vergüenza, pena. Porque es que no fue nunca capaz en el salón de pleno. No nos olvidemos de las intervenciones de don David Hernández y don Jonás González, que sus intervenciones cada vez que abrían la boca es para llamarnos fascistas, derechosos, que estábamos en connivencia con los del poder, que contratábamos a los nuestros, por cierto, La Laguna, Sandra Rodríguez.
Sí, que yo he tenido que aclarar esta mañana abogada, que no es Sandra Rodríguez la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sino que es una letrada socialista.
Julio Pérez, 30.000 euros, contratos a dedo. Eso solo lo hacía la derecha. Eso solo lo hacía en La Laguna Coalición Canaria.
Pero créame que yo hoy con este tema, y estamos a dos minutos de terminar la tertulia, yo con este tema tan triste, ¿no? Porque son familias, son personas, ¿no? Hemos hablado de que un alcalde lo que hace es estrategia política en este asunto. Dice que se queme Asamblea Ciudadana Portuense, que se queme David Hernández si quiere quemarse, ¿no? Y don David Hernández lo tiene muy fácil, ¿no? Con no asistir, con programar una reunión en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Es decir, ya la tengo programada. Ya me pueden llamar cobarde, ya me pueden decir lo que sea políticamente, que yo no puedo estar porque tengo que presidir esta comisión. Bueno, sabemos por qué ese programa está ahora, porque usted tenía aquí una posibilidad hoy para poder debatir con Juan Carlos Marrero y con don Pedro Antonio Campos. Pero al final yo tengo esa sensación durante todo el fin de semana, hablando con representantes del equipo de gobierno, lo digo bien, con representantes del equipo de gobierno y con el departamento de prensa, naturalmente, de que ellos han perdido una oportunidad. Una oportunidad, porque una tertulia no es más que esto. Una tertulia, ¿no? Es escuchar a Juan Carlos Marrero, es escuchar a Pedro Antonio Campo, es escuchar al representante del gobierno y a un moderador que está, que es independiente, que va a dar la palabra cuando toque dar la palabra. Eso es lo que más me enfada. Quito la palabra enfada. Lo que más me entristece de todo esto,
¿no? A mí lo que más me enfada, Lorenzo, es que se esté jugando con los sentimientos, que se esté jugando con el futuro, que se esté jugando con las preocupaciones, sí, de los vecinos del barrio de Punta Brava. Yo, cierto, tengo un familiar que vive en Punta Brava, no en la calle Pelinor, pero sí en Punta Brava, una tía en concreto, y yo me pongo por un momento en su piel, claro, si fuera el caso, y se me parte el alma. Y se me parte el alma sobre todo porque, aunque es verdad que con profundidad no lo sé, pero sí me he estudiado el asunto y puedo argumentar, es que cada vez me doy más cuenta cómo este gobierno escurre el bulto, agacha la cabeza, no afronta el problema. El Partido Socialista, que hoy también debería estar hoy aquí, que hoy también, porque tiene 8 concejales y tienen tiempo para poder mandar a uno y que defienda.
Podíamos tampoco tener a querido, los dos grupos de gobierno,
tampoco,
¿eh?
Ha querido, PSOE y Asamblea. Tampoco ha querido asistir el portavoz del gobierno, tampoco ha querido asistir, perdón, el portavoz del Partido
Socialista.
Socialista. Están escurriendo el bulto y no haciendo frente a un problema que afecta a una familia y que han optado, como decía anteriormente, por la vía más sencilla para ellos, pero no la más valiente y la más correcta.
Para terminar, don Juan Carlos.
Son cobardes, y son cobardes porque al fin y al cabo lo único que pretende David con esto es no firmar el decreto para construir y hormigonar las cuevas, porque parte de esas cuevas están en debajo de viviendas, debajo de propiedad privada. Pero yo me pregunto, ¿y si hay un socavón? Vamos a ir a los realejos. Uh-huh. Socavón de la avenida
Canaria.
¿Afectó a viviendas?
Sí, clarísimamente.
¿Se arregló o no se arregló?
Se arregló.
¿Quién lo pagó? Cabildo y gobierno, la mayor parte del cabildo. En un acuerdo de Carlos Alonso con Manuel Domínguez, presidente del Cabildo, alcalde de los... Ese es el ejemplo. no dijeron, como parte de la obra es debajo de la vivienda, vamos a expropiar al propietario o le vamos a hacer pagar su parte de la obra. Y esa es la realidad. Entonces, lo que él no quiere es firmar el decreto, y me consta que en este momento don David Hernández en la Comisión de Urbanismo está mintiendo. Está mintiendo nuevamente para escurrir su bulto. No quiere firmar el decreto para construir la obra porque llevará un reparo. En la misma situación que vaya el expediente, yo firmé una igual con reparo.
Ajá.
Construcción, reconstrucción de la vía.
¿Con reparo?
Con reparo, claro. Es que para eso están los políticos. Uh-huh. Un reparo es no cumplir la ley. Y hay reparos y reparos. Un reparo cuando se salta todas las normativas es algo grave, y un reparo cuando lo que estás buscando es dentro de una ley que no existe o una ley que es muy amplia, y el que entiende, el jurídico que entiende, piensa que de todo lo que vas a hacer hay una pequeña parte que no cumple, para eso está el político, va a decir, por el bien general, hágase. Y eso es lo que él no quiere, y se sigue escondiendo, porque es que además ya puso el ejemplo. ¿Por qué se retrasaron las ayudas a los vecinos de la calle Pelinor y en vez de pagarlas en febrero del 2020 las pagó en agosto? Y en vez de pagarlas por urbanismo se pagaron por servicios sociales. Porque se negó a firmar el reparo.
Se negó a firmar el reparo.
Se negó a firmar el reparo de pago de ayudas a los vecinos y le metió el problema a Jonás, y Jonás tuvo meses de correr. Pero es que además se negó a pagar una ayuda de los expropiados, perdón, de los desalojados de la calle Pelinor, de la calle Tegueste, con un apartahotel de Puerto de la Cruz, y los tuvo un año sin cobrar una factura porque se negó a firmar el reparo. Y tuvo que llevar don Jonás, y me llamó don Jonás para darle la explicación, y me ofrecía ir a la comisión como invitado para explicar la situación porque él no quería firmar. Y solo una pequeña cosa que usted, porque no quiero dejar al tránfuga, porque no es desconocimiento. Y puedo demostrar por qué no es desconocimiento. Lo del tránfuga es un mentiroso compulsivo. Otro más, en este caso, en el Cabildo. No nos olvidemos que el tránfuga se sentó con Manolo Domínguez, se sentó con López Afonso y se sentó con Carlos Alonso para decir que no había moción de censura.
Está hablando don Juan Carlos Marrero,
sí, el tránfuga del vicepresidente, don Enrique Arriaga. El conductor de coches del Cabildo en la nieve, que se lo pasa a pipa. Y además se trae un cámara con él para que le graben y le graben por el espejo retrovisor cómo va conduciendo. Es precioso. Pues este señor que lo único que ha hecho es mentir desde que es consejero, no puede decir que no lo conoce. Entonces, ¿qué firmó? ¿Qué aprobó?
Habla usted del proyecto
del Parque San Francisco.
Del Parque San Francisco.
¿Qué aprobó en el en la comisión del Cabildo, Consejo de Gobierno del Cabildo, celebrado el 10 de diciembre del 2020, donde él estaba presente como vicepresidente?
Para la próxima semana estará aquí en los estudios de Gente Radio en directo el presidente del Cabildo Insular de Tenerife.
No, el Pedro presidente Martín, del sur de Tenerife.
El presidente del Cabildo Insular de Tenerife.
Porque Pedro Martín está demostrado.
Para hablar del proyecto del auditorio y de otros proyectos, Hotel Tauro, Playa Martianes, etcétera, etcétera. Ya está cerrada la entrevista.
Para decir por qué quería llevarse los millones de euros y la piscina para el sur, a unos terrenos preciosos que habían en Guía de Isora, pero le paramos las patas. Porque dijo en una mini reunión que ya los portuenses con los 12 millones de la piscina tienen suficiente.
El muelle.
Porque le quitó los 72. ¿Por qué ha quitado 120 millones de euros de los presupuestos del Cabildo aprobados por Carlos Alonso con el trabajo del gobierno municipal del año pasado, López Afonso y Juan Carlos Marrero en Alcaldía y Urbanismo? ¿Y por qué ahora mismo esos 120 millones ya no están? Playa Martianes, ¿quién dejó caducar? Pregúntele quién dejó caducar la declaración de impacto ambiental de Playa Martianes.
Preguntaremos.
Pregúntele por qué quitó la playa. Pregúntele dónde está el PMM 1 bis que se dejó pasado por la CONMAC en noviembre del 2018.
Preguntaremos.
Es que, claro, saldrán por la tangente. ¿Sabe lo que pasa? Que se les está acabando el chollo de decir que la culpa es de los anteriores. Es que no llevan 2 días. Todavía se piensa que están en los 100 primeros días.
Hay un oyente que tras escuchar a don Enrique Arriaga en la entrevista, Jonay Pérez Pérez. Enrique Arriaga haciendo la vida imposible al norte. Porque ellos no gobiernan. Arregla el muro de la montaña, por ejemplo, ¿no? Son oyentes, ¿no?, que expresan libremente su opinión.
En fin, esta tertulia llega a su fin. Esta tertulia llega a su fin. Como habrán visto ustedes, una tertulia más aquí en esta casa, en la Casa de la Libertad, en este programa, en las mañanas con Gente Radio, en la Radio Líder del Norte de Tenerife. Una tertulia a la que, de verdad, en la que yo he trabajado muchísimo para, humildemente lo digo, ¿no?, para intentar convencer al equipo de gobierno de que era necesaria su presencia aquí. Obviamente, el equipo de gobierno es libre. El equipo de gobierno, como ha dicho don Pedro Antonio Campos, hace una estrategia política. El alcalde del Puerto de la Cruz dice del PSOE que no vaya nadie a este tema monográfico sobre Punta Brava, calle Pelinor. ¿Quién lo ha sacado? David. Pues sí, lo ha sacado el concejal de urbanismo, que él dé el paso. También es verdad que el alcalde le podría haber dicho, por lo menos, David, sube, para que no haya silencio del equipo de gobierno.
Cooperador necesario.
Cooperador necesario, ha dicho don Pedro Antonio Campo, el alcalde del Puerto de la Cruz. Lamentablemente la tertulia termina, y la tertulia termina con las dos sillas vacías. Ni un representante del PSOE. A mí me han corregido, ¿eh? Yo he pedido al PSOE que no quería ningún concejal del PSOE. ¿Para qué? Pero luego don Juan Carlos Marrero, acertadamente, sabiamente, ha dicho, pero vamos a ver, por esa regla de tres, don Pedro Antonio Campo no tendría que estar aquí, tendría que estar aquí don Pedro González o don Ángel Montañés. ¿Qué ha hecho don Pedro Antonio Campos? Documentación, empaparse el tema, estudiar, trabajar. Y me han demolido, me han dicho, la pregunta suya no al lugar. Tenía que haber estado aquí un representante del PSOE también. Empapándose el tema, trabajando durante el fin de semana. Mira, me toca. Pero no hemos tenido la presencia del equipo de gobierno. ¿A la radio insulto? Ningún insulto a la radio. Ningún insulto a este que les habla. Pero creo que es una grandísima falta de respeto a la gran familia de oyentes de Gente Radio y a esos vecinos y vecinas del Puerto de la Cruz que siempre están conectados a esta casa, porque es la casa que les lleva la información, ¿eh? Y a esos vecinos y vecinas de Punta Brava que hoy querían escuchar aquí a David Hernández. Hombre, argumentarán, como ha dicho don Pedro Antonio Campos también y don Juan Carlos, comisión, ayuntamiento, coincide la hora. A lo mejor mañana pregunto a don Ángel Montañés si se habló de esto en esa comisión, si se habló de Punta Brava en esa comisión o no se habló.
Le puedo adelantar que sí.
Adelanta don Juan Carlos Marrero, que tiene la información directa, que sí se habló. Si mañana yo invito a don David Hernández, tengan ustedes la completa seguridad que estará aquí, don David Hernández. Y la entrevista transcurrirá con absoluta normalidad, como siempre. Yo preguntaré y él contestará. Pero hoy era el día en que don David Hernández tenía que poner encima de la mesa sus datos para confrontarlos con el portavoz del Partido Popular en esta tertulia, don Pedro Antonio Campos, y el portavoz habitual de Coalición Canaria en esta tertulia, el exedil del urbanismo, don Juan Carlos Marrero. No han querido. Don Pedro Antonio Campos, un abrazo fuerte. Vuelve usted cuando quiera.
Un abrazo fuerte a todos ustedes. Encantado de compartir tertulia con Juan Carlos Barrero. Y dejar claro un mensaje.
Por favor.
El Partido Popular apoya con total sinceridad a los vecinos de Punta Brava y en concreto a los vecinos de la calle Pelinor. Y tengan por segura que vamos a desplegar toda nuestra artillería política.
Eso espero.
Para que se ejecute la solución más acertada posible para estos vecinos que no están pasando por un buen momento.
Dicho queda. Don Juan Carlos Marrero, lo de siempre. Gracias por la confianza. El próximo lunes nos volvemos a ver, si no antes.
Aquí estaremos siempre, como digo, para dar mi opinión. Vuelvo a decir lo mismo. En esto que es tan grave y tiene tanto problema, no busco tener razón. Busco que vuelva la coherencia y que se camine por el camino que se tenía que ir. Por aquel que decidimos todos por unanimidad. Y no que un personaje se quiera salir de la película, hacer lo que le dé la gana y olvidar a los vecinos. Porque además lo más grave es que esa calle Pelinor, si va a seguir en la senda que él ha marcado, va a estar entre 6 y 8 años más cerrada al tráfico peatonal, abandonada, y posiblemente en ese tiempo se caerán las viviendas al mar.
Dicho queda, la publicidad y volvemos para poner el punto final con mi compañero Diego Calvo. We'll be right back.
Los 12 minutos de programa que tenemos por delante para compartir este rato de tertulia final siempre tan ameno con mi compañero, con mi analista, con mi mano derecha en este programa, Diego Calvo. Oye, ¿qué me estabas contando de Kiko Matamoros?
Oh, que ya declara públicamente que de los 16 años es cocainómano y que jamás nunca se ha preocupado de curarse. Y tiene 64, creo.
Wow.
Pero en un programa prime time el domingo por la noche.
Kiko Matamoros es el calvo, ¿no?
Sí.
Tiene un careto de no te metas conmigo porque te arranco la cabeza.
4 o 5 horas diarias en televisión, influyendo sobre la juventud. Y además es en relaciones públicas de la noche madrileña. Y
cocainómano.
Lo dijo él ayer, desde los 15, 16 años, y que lo más que me sorprendió es que reconoció que jamás nunca se había preocupado de curarse.
¿Ya ha creado familia?
Sí, tiene 6 hijos. Y además es un gran instagramer y es un tipo influyente y bueno,
pues. No, eso lo doy por hecho, ¿no? Lo doy por hecho. Piensan ustedes que yo no conozco a la gente, o sea, yo sé quién es Kiko Matamoros.
Y eso es lo que mueve la red social hoy, ¿no?
Porque aparece hasta en los medios de comunicación serios, ¿eh? O sea, no crean ustedes que los medios de comunicación serios no se hacen eco de este careto, de este bípedo.
Y a las 5 de la tarde parece un tío coherente.
Este hombre ni duerme, ¿no? Seguramente, porque si tiene vida nocturna.
Pero bueno, desde luego, sí es un patrón a seguir por una juventud.
Y tiene un alto caché, ¿no?
Sí. Y una alta deuda con Hacienda, de la que no se avergüenza.
Qué barbaridad.
Es una auténtica vergüenza. Mira, yo a veces empatizo muchísimo con este personaje, con Kiko Matamoros.
¿A qué te refieres? ¿Empatizas?
Porque tiene una vida parecida a la mía, a excepción de coqueteo con la droga, porque gracias a Dios el único defecto que yo no he tenido ha sido el tema de la droga, gracias a Dios. El resto de vida, pues, tengo bastante puntos de empatía.
La vida que tenías. La vida que tenías.
Y que vivo actualmente.
Y que vives actualmente.
Yo tengo un problema muy parecido al que tiene él.
Ah, de acuerdo.
Por distintas causas, ¿no? Pero un problema muy parecido. Entonces empatizo con él, ¿no? Y el hecho de recuperar a mis hijos y tenerlos al lado mío, pues también me hace estar muy cerca de él.
¿Es un mal bicho el tío?
Yo creo que tiene una personalidad interesante para analizar, porque yo creo que es buena persona. En el fondo. Pero un bravucón y un sobrao. Pero lo que me preocupa muchísimo es que sea...
¿Sabe de política?
Sí, es rojillo.
Es rojillo. Uh-huh. Bueno.
Y defiende a su madre públicamente y ataca a su padre. Bueno, es un personaje complejo. Pero tiene una cosa que a mí me preocupa más que todo, que es influyente sobre la juventud.
Claro, y decir, soy cocainómano desde los 17 años.
Y no pasa nada.
Menudo mensaje para los jóvenes de este país.
Yo lo he controlado siempre. Siempre lo he moderado a mi gusto y en función de con quién estaba.
Esto no es un delito, eso no es un delito. No,
yo
es
me quedaba muerto ayer y digo, bueno, yo
al consumo
Dios
de
mío
droga.
De la censura, es que esto que
y
¿qué
Twitter
es?
Coge y censura a Donald Trump.
Y simplemente eso lo hizo para poder perjudicar públicamente a la madre de una de sus hijas. Solamente lo hizo por eso. No lo hizo porque quiero decir que esto es malo. No lo dijo en ningún momento. Y esa cadena se llama Mediaset Telecinco, a cual yo la veo habitualmente.
Sí, no, si tú lo has
pero
dicho.
Pero me sorprende mucho hasta qué punto la permisividad, ¿no? La permisividad de esa cadena y los mensajes que se están mandando.
Oye, que me estabas contando de una comida en mal estado.
Ah, esa es la otra parte de la red social,
sí,
¿no?
Sí, pero es grave esto, ¿eh?
Sí, que han servido en el Isabel Zendá un guisante con una comida con moho.
¿Dónde? ¿En un hospital?
En Isabel Zendá, el nuevo de Ayuso.
Sí.
Es que
sí,
van
sí,
contra
sí.
él, es decir, van a matar ese hospital, ¿no? Y que se fue la luz durante cuántas horas y...
¿Y comida en mal estado?
Sí.
Uf. Pues van a por ella, ¿eh?
Hay un vídeo en las redes sociales donde aparece una enferma enseñando un plato de guisantes con moho.
¿Qué dices?
Sí, ingresada con su vía puesta en la mesita.
¿Y guisantes con moho?
Sí.
¿En el nuevo hospital?
No sé si se lo trajo en una visita o se lo llevó el cocinero, ¿no? Pero ella enseñó un plato de guisantes con moho.
Cuidado, que tú sabes que hay muchas maneras de destruir una carrera política, ¿eh? Mm-hmm. Y esa es la vía más sencilla ahora mismo para Isabel Díaz Ayuso. Igual que ahora se están metiendo con el alcalde de Madrid. Bueno, yo también creo que ha fallado mucho en Madrid con esto de la nevada, ¿eh? Yo creo que, no sé, tantos días después que todavía Madrid esté bloqueado prácticamente, que la nieve esté ahí, que, en fin, no sé. Algo no funciona bien en este país, de verdad.
Hombre, la previsión no es uno de nuestros fuertes, ¿no?
No, está claro. Nos
y los planes de emergencia, que aquí hay auténticos profesionales, me refiero aquí en el Valle de la Orotava, por lo menos hay gente que cobra por ello una barbaridad. No sé si tendrían previsto algo parecido.
Oye, que entrevisté a Enrique Arriaga y ya mañana bajo más tranquilo. Las
sí, guaguas, ya te veo.
Las guaguas pueden ir como van.
78% ahora van a pedirle al gobierno autónomo.
Sí, pueden ir como van. O sea que yo, si quiero, y además puedo sentarme con un desconocido tranquilamente en la guagua.
¿Y te
aunque informa? me ha dicho Enrique, dice, hombre, lo aconsejable sería que no, pero se puede usted sentar porque el trayecto es corto. El trayecto es corto. Y entonces, como el trayecto... Es que yo a veces, claro, yo permito la respuesta. Luego me permitirán ustedes que en este tiempo de tertulia ya yo saque mi conclusión, ¿no? O sea, lo que ha dicho el consejero es lo siguiente. Hombre, no deberías sentarte al lado de un desconocido en la guagua. Pero como el trayecto Orotava-Puerto es cortito y la guagua va muy bien ventilada, pues puedes sentarte. No pasa nada, no vayas de pie... siéntate.
Solo tienes un 18% más probabilidades de contagiarte. Exacto. Pero vamos, estamos jugando a las probabilidades,
¿no? Es increíble, ¿no?
Sí, de todas maneras me sorprendió muchísimo de que no supiese
lo del Parque,
nada, San Francisco.
Lo dijo, pero lo dijo con toda la claridad del mundo, ¿eh? Consejero sí. De Cultura, yo dejé claro, estamos hablando con el consejero de Cultura, y como hablo del auditorio Tobaldo Power, por cierto, lo de Coalición Canaria, una jeta enorme, ¿eh? Si no aprueba el presupuesto...
¿Por qué no le preguntas a alguien del Ayuntamiento de Orotava desde cuándo tienen incorporado en los presupuestos municipales partidas para reformar la sala de Tobaldo Power?
Porque hay partidas.
Desde el año 19. Incluso creo que desde el 18. Y en cuantías importantes.
Partidas recogidas en el presupuesto.
Sí, sí, sí. No ejecutadas.
No ejecutadas.
Con subvenciones al cabildo.
Bueno, pero si no están ejecutadas, hablamos de un fracaso en la gestión.
Alguna explicación habla. Yo no lo desconozco el porqué. El primer año que yo vi un presupuesto municipal me extrañó muchísimo que en el mismo ejercicio contemplasen dinero para hacer el proyecto y dinero para hacer obras. Me extrañó. Acabaron el proyecto.
Dineros para hacer el proyecto y dinero...
Para hacer el proyecto y después dinero para hacer la obra en el mismo año.
O sea, dinero para redactar el proyecto y dinero luego para hacer la obra.
No les iba a dar tiempo.
¿En el mismo año?
Sí, no les dio tiempo prácticamente a sacar el concurso en julio. Sacaron el concurso los proyectos, se lo adjudicaron antes de final de año y no entregaron el proyecto, con lo cual no gastaron el dinero ni siquiera para hacer el proyecto.
Hombre, ahí entiendo yo la defensa de Enrique Arriaga, ¿no? Entiendo la defensa del vicepresidente. Dice, hombre, Coalición Canaria, tampoco se puede ir por la vida con esta cara, ¿no? O sea, si no apruebas este presupuesto, no te apuntes a ahora el tanto de que esto sale adelante porque tú has conseguido...
Totalmente. Pero además que es un tema que la Ayuntamiento de Orotava lleva años pidiéndole al Cabildo ese dinero. Pasa que creo que la planificación de la inversión no se ha hecho correctamente.
Oye, que le he hecho la pregunta del Parque San Francisco a los dos líderes del Cabildo Insular de Tenerife.
Y consejero de Cultura.
Pero don Pedro Martín me dijo que no tenía los datos. Por cierto, repito, en dos semanas estará aquí en los estudios de Gente Radio don Pedro Martín, sentado donde está ahora mismo Diego Calvo.
Documentado seguramente por el consejero de Cultura, hombre, imagino, que no tiene ni idea de lo que pasa.
Vendrá para hablar del Parque San Francisco, de Playa Martianes, de Parque Taoro, del Muelle Deportivo, de todo lo que le queramos preguntar del Puerto de la Cruz. Un programa monográfico, eso ya está cerrado para dos semanas. Pero me ha sorprendido la rapidez, la prontitud con la que el consejero de Cultura ha dicho, no, del Parque San Francisco no tengo los datos, no sé lo que responderle.
A lo mejor lo que podía decirte no te iba a gustar oírlo. Yo me apoyo más esa moción que
yo
la
también,
anterior.
Yo también.
Si no te lo voy a contar porque te puedes enfadar. Exacto. Y los que están oyendo también se pueden enfadar. Entonces, vamos a dejarle que ese marrón se lo coma el Pedro
presi,
Martín.
El presi. Ya que va a la radio.
Digo yo que Enrique Arriaga de tonto no tiene ni un pelo. No, el desgaste que ha sufrido, y por decir eso, es contigo y conmigo que estábamos pendientes.
Exacto.
El resto, el marrón se lo va a comer Pedro Martín. Y yo quedo aquí de homo hominis.
Vamos, aquellos que algunos me dicen, Enrique Arriaga, por ejemplo, tiene enemigos políticamente declarados, que si es el vicepresidente del fin de el presidente del fin de semana en el Cabildo, que el resto de la semana no trabaja. Entonces, yo no es por llevar la contraria, ¿eh? Enrique Arriaga no es un niño que acaba de llegar al Cabildo Insular de Tenerife.
De tonto no tiene ni un pelo.
No tiene ni un pelo de tonto, y Pedro Martín no le toma el pelo a Enrique Arriaga, ¿eh?
Lo que pasa es que Enrique tiene un problema, es que todo lo que tiene de inteligente y listo lo tiene de mentiroso. Ese es su único problema. Si él fuese...
Pues entonces hace carrera en política, ¿eh?
Claro. ¿Por qué te crees que es vicepresidente del
entonces hace del carrera Cabildo en política?
Y es el máximo responsable de Ciudadanos en Canarias. ¿Por qué? Porque es listo, más que inteligente es listo, y más que listo, mentiroso.
Pues esos son los dos requisitos fundamentales para tener carrera.
Y encima tiene la habilidad absoluta de mentirte a la cara y decir que él no te ha dicho eso.
Todo un vicepresidente, al que, por cierto, siempre le doy las gracias.
Le auguramos una gran carrera política. Si no es en Ciudadanos, será en otra formación política.
Entiendo que... Mira, tú lo has dicho. Probablemente en Ciudadanos no será, ¿eh? En Ciudadano no será.
Y después de lo que va a pasar aquí en mayo en Cataluña, pues ya verás, ya verás. El desembarco en el PP está programado, muchísimo mejor que la vacunación de este país.
Estoy leyendo un mensaje, dice: la oportunidad que hemos perdido de ponernos a vacunar en la entrada al Parque Nacional del Teide y tener a toda la isla inmunizada en un fin de semana. Es verdad que hemos perdido.
Con bombas de racimo, si era posible.
Es verdad, ¿eh? Hemos perdido la oportunidad, pero clarísimamente me lo manda Paco Acevedo y es cierto, ¿eh? Podíamos haber puesto allí, dice, está parado, ¿no? Sí, baje la ventanilla, extienda el brazo, ¡pum! ¡Pum! Oye, que esta mañana alguien, no sé en qué radio fue, porque mientras estoy leyendo pongo la cadena COPE, la cadena SER y un ratito Onda Cero. Digo un ratito con todas las consecuencias, ¿eh? Un ratito Onda Cero. Vamos a ver, tú, y termino con esto, ¿la vacunación debería ser obligatoria?
¡Uf!
Claro, es que, mira, un oyente, un tertuliano, no fue esa expresión, pero dijo, estos son, ¿cómo es? Pantanosas, tierra...
A mí me gustaría que todos tuviésemos claro que hay que ponerse la vacuna.
Claro.
Asumiendo los riesgos que eso conlleva.
No podía escuchar porque iban a entrevistar a un consejero de sanidad. Dijo, constitucionalmente, esto de obligar a la gente a vacunarse... constitucionalmente,
es muy complicado,
habían tertulianos que decían, muy complicado esto, ¿eh? Muy complicado. Yeah.
No, o sea, yo creo que es imposible. Que claro, legalmente hay que modificar, hay que concienciar. Hoy
concienciar.
He visto un vídeo de un chaval que estudia, es médico, estudia en la FED de Valencia, está trabajando en la FED de Valencia, estudia en el Imperial College, medicina molecular, biomolecular.
Wow.
Y la verdad es que ha hecho una valoración de los riesgos y los no riesgos, y lo que la conclusión es que hay que vacunarse porque se asume menos riesgo vacunándose que sin estar vacunado.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, eso hay que confiar en la ciencia y en la comunidad científica, que me fío mucho más de ellos que de la comunidad política, por muchos brazos y tentáculos que tengan los políticos dentro de las organizaciones sanitarias.
Las 10:57 minutos de la mañana, las 11, vaya, 3 horas de radio en directo. Usted tiene una cita ahora importante, yo no quiero que falle esa cita. Tiene usted que estar donde tiene que estar. Y además
prudentemente, puntualmente y pacientemente. Como decía mi padre, las 3 P.
A ver, ¿cómo es?
Prudencia, paciencia y puntualidad.
Las 3 P.
Para un hombre de bien, importante.
Qué
ser
pena.
Prudente, ser paciente y ser puntual.
Qué pena que en la tertulia hablemos del Puerto de la Cruz, no contar hoy con la presencia del equipo de gobierno.
Yo ya he llorado por ello.
Qué pena. Se han fotografiado, ¿eh?
Llevan mucho tiempo fotografiándose.
Qué pena, de verdad. Qué pena.
Pero bueno, pobre Puerto de la Cruz.
Qué pena, de verdad. Mañana volveremos a estar con ustedes a las 8 de la mañana, en directo, como siempre, en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Al frente de todo estará José Reyes, aquí ante el micrófono, servidor de ustedes, Lorenzo de Ara, acompañado, eso sí, por los mejores, siempre por los mejores analistas. Mañana, de nuevo, estará conmigo mi mano derecha, Diego Calvo. También contaremos con Marta Casanova mañana. En fin, mañana es martes, mañana buscaremos protagonistas, porque los hay siempre en nuestro norte de Tenerife. Por cierto, el sábado volvieron a decirme si tenía contacto con el gabinete de prensa del Cabildo Insular de Tenerife. Que no tengo contacto. Que todavía no me ha hecho falta. O sea, yo tengo a quien dirige la política informativa del vicepresidente y tengo a quien lleva la agenda del presidente. No tengo por qué molestar a mis compañeros, de momento. Es verdad, me dijeron ayer, pues un año y medio sin llamar al gabinete de prensa. Le digo, ¿vale? Cuando lo necesite, llamaré al gabinete de prensa. Pero imaginen ustedes, si en 2 semanas voy a tener aquí sentado al presidente del Cabildo, ¿para qué tengo yo que molestar al compañero que está en prensa? Si ya lo tengo cerrado.
No te hace falta hablar con directores insulares ni con otros consejeros.
Cuando consejero. Pero vamos, cuando yo necesite. Por ejemplo, turismo.
¿Hay consejeros? Claro. ¿Hay directores insulares?
Ese es el quid de la cuestión, lo que yo le trasladé a mi compañero. O sea, el Cabildo Insular de Tenerife, de verdad. Ha habido una época de mayor desconocimiento de quiénes son los consejeros en el Cabildo Insular de Tenerife. Este es el momento en que la población de Tenerife no sabe quiénes son los consejeros.
Y después se quejaban de que Carlos
Alonso los medios de comunicación
era omnipresente.
Pero hombre, sabía, por favor. Bernabé, Efraín Medina. Pero puedo dar la lista. Hombre, podríamos llamar. Pero yo ahora con don Pedro Martín y con don Enrique Arriaga, oye, voy servido. voy servido. Es que si hablo de turismo, ¿con quién hablo de turismo en el Cabildo? Si están intentando apagar el fuego en el PSOE de Arona, le han encomendado ese trabajo. Apáguenme el fuego en el PSOE de Arona, los de turismo en el Cabildo. Bueno, pues hasta mañana, ya lo saben ustedes, en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live, para que vean nuestros caretos, vean ese cortito de pelo maravilloso.
Y sin barba.
Y sin barba, está, sí, es verdad. Oye, de verdad que esta mañana te noté...
Afeitadito.
Afeitadito. Eso es por una orden, seguro.
Te lo voy a decir, es que mi madre está conmigo y cuando me quedo dormido sin barba dice que va mi padre.
Wow. De verdad que... De verdad que...
Lo acabo de decir, no se había contado ni a mi mujer.
Es que llega dentro, ¿eh? Claro, es que con la barbita me recuerdas a tu padre, hijo mío. Quítate la barba, anda. Quítate la barba porque necesito ver a mi hijo. A mi hijo aquí. Hasta mañana, de verdad. Hasta mañana, sean felices, chao. Hey,